Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Cómo estaremos mañana a esta hora? ¿Estará empezando el partidazo? ¿O estaremos terminando tiempo de juego con prórroga y penaltis? ¿Qué estará pasando mañana a las 11 de la noche y 31 minutos? ¿Quién estará contento y quién no? ¿Se habrá visto un partidazo en el Metropolitano? Casi seguro que sí. Todo apunta a que lo de mañana es una de las grandes citas del año. Bueno, todo apunta, no. Es una de las grandes citas del año y lo que sí, todo apunta es que no va a defraudar. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, con el 0-2 para los rojiblancos en la ida y con la expectación por saber si el Barça es capaz de remontar y de meterse en semifinales de la Champions. Y con la expectación de saber si el Atlético de Madrid es capaz de mantener el resultado, incluso de ampliarlo y meterse en esas semifinales, deseadas semifinales de la Champions. Ahora les contamos todo lo referente a este partido, que tiene una noticia importante en el arranque. Hoy, cuando el Barça estaba comenzando esa sesión de entrenamiento en el césped del Metropolitano, Hansi Flick ha llamado al delegado de UEFA y ha hecho gestos señalando al césped del Metropolitano. El delegado de UEFA le mira primero a Flick como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y Flick parece que le dice como que está alto y como que se le entiende que está seco el campo. Ha tenido un ataque de Xavi, una chavitis, hoy Flick, antes de que el inicio del partido, y parece que está reclamando que lo corten y que lo rieguen. Quiere el campo rápido. Lo que no sé es si hay una petición formal del Barça UEFA para que esto suceda. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. No, de momento no hay una petición formal. Sí que sabemos y nos han contado desde el club que a Flick no le ha gustado cómo se ha encontrado este césped del Metropolitano. Antes del entrenamiento le hemos visto cómo lo tocaba, cómo lo palpaba, incluso ha arrancado unas hebras para examinarlo. Y acto seguido ha visto el delegado de la UEFA que estaba ahí en la banda cerca del banquillo y en tono informal, de forma educada, Flick se ha quejado de que estaba alto, de la longitud de la hierba. El responsable de la UEFA, por lo que me cuentan, le ha tranquilizado. Le ha dicho que lo van a medir y lo van a recortar si es necesario, conforme acorde al protocolo, que dice que la altura máxima debe ser de 30 milímetros en el entrenamiento previo y en el día de partido. Hoy lo superaba, así que mañana se va a supervisar otra vez.
Perfecto. Ahora ampliamos. Antonio Ruiz ha hablado con gente del Atlético de Madrid y no ha gustado nada. No ha gustado nada este gesto de Flick delante de las cámaras. Así que empieza calentita la vuelta de cuartos de final. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuánto tiene que medir el césped?
Lo acaba de decir perfectamente Elena. Tiene que medir un máximo de 30 milímetros, es decir, de 3 centímetros. Si el césped está a más altura, mañana, en la reunión previa del partido por la mañana, el Atlético de Madrid tiene que comunicar a UEFA en esa reunión cuánto mide exactamente el césped, porque además es que la medida exacta se pone en la alineación de partido, en la hoja de partido, o sea que mañana se tiene que comunicar. No puede medir, como digo, más de 30 milímetros. Lo que sí tiene potestad el Atlético de Madrid, según este protocolo de UEFA, es al riego del césped. El riego del césped sí que es potestad del conjunto rojiblanco, del equipo local.
O sea, puede
así
ser
que
eso
ahí,
un secarral, que eso lo decide
Simeone. Pueden regarlo antes, hasta 60 minutos antes del partido, al descanso. Vale. Pero, insisto, eso sí que depende del equipo local.
Vale, perfecto. Luego les ampliamos todo lo que es la previa de este partido, que es un partidazo, y que tiene a Simeone con esta declaración sobre una posible remontada del Atlético de Madrid.
Sí, Juan, como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
Esto es lo que ha dicho Simeone. Ha comparecido en rueda de prensa Lamine Yamal, por supuesto también Hansi Flick. Lamine no es muy habitual que comparezca ante todos los medios de comunicación, pero antes de un evento de estas características y ante la importancia de la cita, el Barça pone delante de los medios a su gran estrella y ha dicho lo siguiente sobre esa intención del Barça de plantarse en semifinales.
Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí.
Me encuentro muy bien,
con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Espero que sí.
Uno contra uno. Dice que no quiere dos para uno o tres para uno. Y dice que es muy posible la remontada. La declaración de Lamine Yamal en esa rueda de prensa de la que también vamos a hablar en unos minutos. Mañana, ya saben, se juega el otro partido de cuartos. El Liverpool-Paris Saint-Germain ganó 2-0 el Paris Saint-Germain en el partido de ida. Y quedan para el miércoles el Arsenal-Sporting de Portugal, con la victoria de los ingleses ya en la ida por 0-1. Y el Bayern de Múnich-Real Madrid ganó 1-2 el conjunto alemán. Por cierto, luego Miguelito nos va a avanzar novedades sobre la intención que tiene Arbeloa de cara a la alineación el miércoles en Múnich. Según Miguelito, Camavinga peligra seriamente de ese 11 titular. Ahora le contamos cuál es la intención de Arbeloa. Por otro lado, Alberola Rojas, el árbitro que el viernes pitó en el Bernabéu y que no pitó ese posible penalti sobre Mbappé, en el área del Girona, va a pitar la final de Copa del Rey del próximo sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Esto está enervando mucho a algunos seguidores del Real Madrid y a algunos miembros del entorno mediático del Real Madrid, porque dicen que esta es la demostración de que si la pifias contra el Madrid, encima premio. Pero Fouto dice que esto no es así. ¿Por qué, Fouto?
Bueno, porque ya estaba designado desde hace 3 semanas por boca de Fran Soto. Hoy lo ha hecho oficial la federación, pero lógicamente quien más y quien menos sabe que una designación tan importante para uno de los partidos más importantes de la competición española no es de un día para otro. Así que, según ha podido saber este programa, el colegiado internacional castellano-manchego hace unas 3 semanas supo de la boca del presidente del CTA que pitaba esta final. Otra cosa es si era conveniente o no que Alberola Rojas pitara partido de liga una semana antes de pitar la final. Eso es otro debate, pero insistimos, estaba ya designado. Mañana se va a revisar, en ese tiempo de revisión, la jugada de Mbappé del otro día del viernes, Juanma. En ese tiempo de revisión, todo hace indicar que el CTA va a reconocer que es penalti. Había dudas dentro de la comisión técnica de si el VAR debió de entrar o no en esa jugada, pero entienden que la sangre de Mbappé compromete mucho la acción y mañana, insistimos, Juanma, todo hace indicar que en ese tiempo de revisión el CTA va a reconocer que se debió pitar ese penalti a Mbappé.
Perfecto. Hemos tenido el último partido de la jornada 31 de Primera División y, atención, el Levante le ha ganado al Getafe 1-0 con gol de Carlos Espí en el minuto 83 de partido. Es decir, en esta jornada han ganado los 5 últimos de la clasificación. Los 5 han ganado. Ha sido una victoria, por tanto, vital. Estaba obligadísimo después de las victorias del resto. Y se queda a 4 puntos de la salvación. Soria, el portero del Getafe, ha parado 2 penaltis. Uno a Adrián de la Fuente y otro a Iván Romero. Y los 2 han sido en la segunda parte. El Getafe es octavo a 5 puntos de la quinta plaza. Luego estamos también en el Ciudad de Valencia. Y ha habido un partido de segunda que cerraba la jornada 35 con empate a 0 entre el Valladolid y el Eibar. Valladolid, 17º, 6 puntos sobre el descenso. El Eibar es octavo a 3 puntos del playoff de ascenso. En la Premier, el United ha perdido 1-2 con el Leeds. Sigue tercero con 7 puntos de ventaja sobre el Chelsea, que es sexto. Y el Leeds se aleja 6 puntos del descenso. Mañana tenemos un partidazo también de fútbol femenino en Wembley a las 8, Inglaterra-España. Es partido de clasificación para el próximo Mundial, si no me equivoco es el año que viene en Brasil, el Mundial femenino, sí. Y se juega mañana el primer puesto que da el pase directo al Mundial. Están ahí, hay más partidos luego, ¿no? Pero que no es el día definitivo, el día final, pero que es importante porque son las 2 favoritas en el grupo y si ganamos pues importantísimo. Y además, y además en tenis, Alcaraz debutará mañana en el Godó a las 4 de la tarde ante Virtanen.
que es finlandés. Hoy Rafa Hodar ha dado un recital ante Jaume Munar, al que ha ganado por 6-1, 6-2. Voy a saludar al equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal Juanma, cómo estás?
David Sánchez, hola David.
Buenas noches.
Y Yuzquiano.
Muy buenas.
Senabre, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, bienvenido.
Gracias.
Aquí otra vez. Oye, una cosa, antes de cerrar los titulares, noticias así de estas raras y malas. Freire, Óscar Freire, ha sido condenado por un delito de vejaciones injustas hacia su mujer después de ser detenido en el día de ayer. Llevamos un par de capítulos de sucesos con Freire, que nos tienen así un poco inquietos. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
¿Tú has podido hablar con Freire?
Sí, hemos podido estar en contacto con él. Está en su casa, en la casa en la que vive desde hace... desde diciembre, desde hace 3-4 meses, evidentemente no estaba ya con su mujer. Desde hace 4 meses, como bien digo, destruido anímicamente, lastrado mucho por la imagen que puede quedar de él, y él reconoce que y dice que hay cosas que se han manifestado en el atestado de su exmujer que no se ajustan a la realidad. De hecho, hay un comunicado que firman las dos partes, tanto ella como él, en el que firman y que las afirmaciones difundidas no se ajustan y no se corresponden a la realidad, cosa que choca bastante con la sentencia firme que se ha hecho hoy en un juicio rápido celebrado en Torrelavega. Pero Freire lo ha reconocido, lo ha firmado, tiene 9 días de localización permanente, orden de alejamiento y comunicación con ella para los próximos 6 meses y pues a empezar de nuevo.
Pues lamentamos esta situación. Gracias, Quique. Un abrazo.
A ti, chao.
Hasta luego. Antes de meternos de lleno con todo lo de mañana, un paso por Valencia, porque es que está allí Pedro Zamora, para informarnos del partido entre el Levante y el Getafe. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, estaba el Levante obligado a ganar y ha ganado, aunque le ha costado, ¿eh? Fallado dos penaltis y ha ganado en el 83.
En la primera parte un travesaño, un gol anulado, una clarísima de Spi nada más empezar la segunda parte, luego un penalti con 0-0 que, como tú decías, lo ha parado Soria, lo ha fallado Dela, pero lo ha parado Soria, y luego ha marcado el de casi siempre. Spi, que había empezado raro el partido porque antes del cuarto de hora le ha mostrado el colegiado una roja que afortunadamente ha rectificado el VAR y le ha quitado la roja, se la ha cambiado por una amarilla. Y casi al final ha marcado un buen gol de cabeza. Lleva 7 goles Carlos Spi en los 6 últimos partidos. De hecho, antes de empezar el partido, ha recogido el premio al mejor jugador de la liga del mes de marzo. Así que Levante se pone a 4, tenía que ganar y se pone a 4 de la permanencia. Se ha celebrado y mucho esta victoria. Y enfrente un Getafe que ha reconocido Bordalás que no ha estado dentro del partido. Se ha quejado un poquito Bordalás de la expulsión de Zahir Romero por 2 amarillas, una segunda en ese penalti ya casi al final, pero escuchamos a Bordalás, ha reconocido que los elogios de los últimos días le ha pasado factura a su equipo.
Bueno, ahora hay que bajar al suelo, a la tierra, y bueno, yo creo que siempre lo digo, los elogios debilitan, y las últimas semanas y sobre todo esta última ha habido demasiado elogio, y siempre suele ocurrir que al final no haces lo que tienes que hacer, y hoy el equipo no lo ha hecho, desafortunadamente.
Bueno, pues la declaración de Bordalás. Me manda Pedrito Martín un mensaje importante, es un dato. 32 puntos del Elche que está en descenso ahora mismo, ¿vale? Es la salvación más cara en la jornada 31 desde el año 2008. Ese año el Real Zaragoza bajó con 42 puntos.
¡Ostras!
¿Eh? Que quede claro. O sea, el precedente que tenemos de este puntaje para los equipos que están luchando por la permanencia es que es la más cara en la jornada 31 desde el año 2008. Y ese año se bajó con 42 puntos. Así que, ojito, para los que tienen 38, porque a lo mejor no les valdría con un partido. Tendrían que hacer algo más.
Es que además no hay solo un equipo que esté a punto de salvarse. Es que el Levante y el Oviedo, que parecían defenestrados, se han apuntado a la salvación.
Sí.
A ver, se entiende que los que tienen 38 puntos... A ver, una victoria más en los partidos que quedan van a
conseguir. Sí,
pero es que a lo mejor con 41...
No, una cosa, el problema es que el Español tiene 38. Claro. Y no ha ganado desde diciembre. Ya, ese, Juanma, es el problema. No, pero, tú dices, claro, pero es que sí, estamos en abril.
Pero una cosa, Juanma, por favor, que el Español tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos por debajo.
Vale, sí, sí.
Es que, claro, es que tienen que...
No tengo ninguna duda, claro, de que yo no me cambiaría. Si fuera de esos, claro, equipos, el Español lo tiene mejor que ninguno. Y el Athletic Club lo tiene mejor que ninguno, indudablemente. Pero lo que digo es que el Español y el Athletic...
Que está una dinámica muy negativa, sí, eso sí.
Claro, es que lo que marcan ahí son más que los puntos las inercias.
Bueno, la próxima jornada, por cierto, es Rayo Español y Levante-Sevilla, porque este, sí, fin de semana no hay liga. Mira, pues la siguiente en tres semanas tienen esos dos duelos que hay. Y por cierto, déjame decir que ha dicho Pedro Zamora lo de la jugada del VAR, muy buena intervención del VAR, porque han expulsado a Spi, pero es que ni le toca. Pues parece como, sí, una plancha y ni le toca. Lo digo porque cuando muchas veces criticamos, sí, al VAR, sí, cuando, sí, lo hace bien y cuando es una muy buena intervención no lo decimos, así que déjame estos segundos para decir que Pablo González Fuertes ha hecho una gran intervención de VAR hoy.
Pues bien, ¿necesitas más segundos?
No, nada, simplemente eso, que vale. Ya sabes que error tiene muchos minutos de radio.
Estoy contigo, Fouto.
Necesitaban una buena noticia, Fouto, no después de un año desafortunado, vamos a decirlo. Sí.
Habla por ti, Nacho.
Sí. Yo bueno, los años no los he pasado.
Pedro Zamora, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
11:46, hora menos en Canarias, la Champions. Ya nos ha contado Elena lo que decía Flick, lo que le ha dicho Flick al delegado de la UEFA. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Y el Atleti qué dice del césped?
No les ha gustado mucho o nada ese tipo de declaración quejándose del césped. Me cuentan que no lo entienden, además, porque el césped incluso ha mejorado en las últimas semanas desde que no hace frío, o hace el frío que hizo hace un mes.
No es un problema de frío mejorado. O calor, es un problema de longitud.
Déjame
es
que te cuente la exposición.
Longitud.
Vale, que el césped está bien, que está dentro de la norma y además no les cuadra, no entienden nada porque hace tan solo 9 días se celebró un partido de Liga, Atlético Madrid-Barcelona, que ganó el Barcelona 1-2 hace 9 días. No se quejó nadie del Barcelona, ni de la altura, bueno, ni de la estatura,
es que en nueve días el césped puede crecer.
Puede crecer.
Y no es lo mismo, claro, el partido de Liga que el partido de mañana, donde el Barça tiene que hacer otro partido. Es que,
vale, yo te digo y te transmito lo
tú
que
transmites
a
muy
mí
bien.
Me dicen desde dentro del club, que les ha extrañado, que no les ha gustado, que no lo entienden, que no entienden ese tipo de declaración, quejándose del césped justo el día antes del partido.
Bueno, no es una declaración, exactamente, o sea, es una imagen, bueno, que hemos visto.
Sí, sí, que luego se ha filtrado por los compañeros que hacen muy bien la información, como Elenita Condis, que creo que lo ha comentado esta tarde.
Sí. No es declaración, no puede ser declaración, Antoñito, porque además la rueda de prensa de Flick ha sido previa al entrenamiento, así que ha sido una inspección del entrenador, que se lo ha comentado de forma informal al delegado de la UEFA. No ha habido carga en esta ocasión.
Pues esa queja informal no ha gustado en el Atlético de Madrid.
Pero de todas formas, yo no sé por qué se molesta la gente, si no es una cuestión opinable.
Claro. Está dentro de 30 milímetros.
Está dentro del límite.
Lo único, fuera. Hay que ver si Flick va a pasar los 30 milímetros por todo el campo.
Sí, pero la UEFA sí.
¿Por todo el campo?
Además, la UEFA lo pasa en todos los partidos.
Claro.
¿Sí? De hecho,
no vamos al campo,
pero te da varios puntos.
Sí, varios puntos, eso es. La UEFA, el césped tiene que medir lo que va a medir en el partido, como ha contado Elena, el día antes en el entrenamiento. Entonces, si se detecta que el día antes en el entrenamiento no mide o mide más, por ejemplo, de 3 centímetros.
Hay que cortarlo, claro.
Claro, tienen obligado a cortarlo. Incluso además al Atleti le pueden poner una multa. Porque, insisto, el día antes tiene que estar. Hombre, el Atleti, si lo tiene a 30 milímetros, cumple con la reglamentación.
Y la pregunta es: ¿está mal?
Claro.
Yo entiendo que el Atlético de Madrid sabe que si no se pone una multa, yo entiendo que sí, que lo tendrá a 30, lo tendrá un poco más largo que habitual.
¿Cuál es la multa, pues, sabes?
Por ejemplo, el otro día el Barça creo que lo tenía 21.
Pero es muy duro,
muy rasuradito.
Las multas de la UEFA son
es que para el Barça,
eso es
21.
Cuidado.
Para el Barça es importante que esté corto porque el balón corre más.
¿Qué me han dicho? El del Rayo AEK de Atenas estaba en 21, por ejemplo.
¿21?
Sí, claro.
¿Hay mínimos?
Mínimo no, hay máximo. Máximo,
bueno, pero,
hombre, mínimo tiene que estar verde. Digo yo que se vea un poco el verde.
Algo tendrá.
Pero Antoñito, tú tranquilo, porque esto cuando tiran de césped, a mí esto me recuerda al Barça de Xavi. Eso es que está nervioso.
Oye, Antoñito.
Hablando del césped, al Barça, no sé, al Atleti Madrid a mí me parece que también le conviene que el césped sea rápido y que sea corto. O sea, el Atleti Madrid, si tiene alguna virtud, es jugar, contra
Blink
el Barça, ganar la espalda, y la velocidad, salir a todo
además, el Atleti sabiendo que la UEFA mide el día antes, no creo que sea tan tonto de poner el doble de la medida permitida, creo yo.
Y luego el riego, por cierto, si el Atlético Madrid no quiere regar mañana, puede no hacerlo. Con regar hoy, el día antes del partido, mañana puede no hacerlo.
Pues
si lo quiere
mañana
hacer,
va a ser alfalfa.
Si lo quiere... con el riego no estaban tan preocupados, era la longitud.
Bueno, pero el riego también, el césped está rápido.
Hombre,
cuando lo riegas. Y luego, si lo, si lo quisieran regar mañana, 60 minutos antes del partido, luego 5 después del calentamiento y luego al descanso, eso es.
Vale,
pero eso es potestad del
equipo. Dice Elena, ya ha insistido, que con el riego no están preocupados.
Es con
la... No estaban tan preocupados, era más la longitud lo que...
Ah, pero entonces estaban un poco preocupados.
No, hombre, sobre todo la altura del césped es lo que le ha trasladado Flick a la UEFA. Yo no sé si después también han visto que estaba seco, pero que sobre todo les preocupaba estaba
alto. Pues ojo que mañana hay solazo.
Mirando,
mañana, solazo entre 7 y 21 grados, sol de justicia.
Como esto siga así, van a hacer obra en el Metropolitano mañana.
Escúchame, que mañana va a estar más seco todavía.
No, como sigan mirando, se suspende, no se puede jugar en el Metropolitano.
Vale. A ver, 11:50, ahora menos en Canarias. Ayer ya lo decía Elena en el tertulión, hoy comparecía Lamine Yamal en rueda de prensa. ¿Cuánto hacía que no salía Lamine Yamal a rueda de prensa, Elena?
Desde el año pasado, en la previa de la ida de semifinales
contra
el Inter de Milán.
Vale.
Hace un año.
Ha sido una comparecencia...
Me ha encantado.
¿Te ha encantado?
A mí sí.
Vale. Vamos a escuchar un extracto de las respuestas de Lamine Yamal, porque hay opiniones encontradas sobre la comparecencia de Lamine. Más que sobre la comparecencia, sobre los temas que se han sacado. Aprovechando que Lamine no habla mucho, pues había muchas cosas que se le podían preguntar a Lamine. De esto ha hablado Lamine Yamal.
Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final, no dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado, y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí.
¿Tú te sientes el líder del Barça?
Bueno, tenemos muchos en nuestro equipo, tenemos muchos veteranos, tenemos jugadores jóvenes que llevan tiempo demostrando lo que son y sí me considero uno más, pero no soy el único.
¿Crees que llegas quizás en tu mejor momento de la temporada y que mañana puede ser quien marque las diferencias en este partido?
Bueno, sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y no sé, espero que pueda marcar las diferencias. A ver si Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y espero que sí.
Es una parte de la comparecencia de Lamine. Hay quien dice, joder, es que lo ha hecho con mucha desgana. Yo creo que no. Yo creo que es que Lamine es un poco así.
Habla
un poco.
Y habla bien.
Respuestas breves. Sí, pero habla un poco como para adentro.
Perfil bajo.
Y es, yo creo que tiene un punto de tímido todavía, de inexperiencia también. Está muy acostumbrado.
También Juanma seguramente le afectó aquello con Ibai. Fue con Ibai, ¿no? Cuando dijo lo del Madrid robar.
Sí, pero no
igual
lo sé.
Desde entonces está en un perfil un poco más.
¿Nos gusta el contenido o el timbre de
voz? Yo creo que está más suelto en las entrevistas cara a cara que en la rueda de prensa, que impone también la sala del Metropolitano. Había muchísimos periodistas. Ha aparecido con unas gafas, aunque no me consta que tenga problemas de vista.
Le quedaban
con
bien,
unas zapatillas de una marca carísimas y con calcetines. Y es verdad que nos ha sorprendido que el tono de voz era bajo, pero es verdad que los mensajes tenían potencia y que venía a decir que creen en la remontada, que hay mucha fe dentro del vestuario. Y es cierto que el Barça ha caído eliminado las dos veces que se ha cruzado en cuartos con el Atlético del Cholo Simeone. Las dos con la vuelta en el Metropolitano. Pero claro, de la última ya han pasado 10 años y no había nadie de esta plantilla. Y esto es lo que decía Lamine. Son jóvenes, son canteranos, aman al Barça y son osados.
Voy a decir una cosa, y lo digo con todo el respeto para los compañeros que estaban hoy en la sala de prensa y que han tenido el turno de preguntar.
Se viene a palo, ¿no?
Ay, sí, empieza
a... Se viene a palo.
¿Cómo puede ser que Lamine Yamal se ponga delante de los medios de comunicación, algo que, insisto, es algo extraordinario, que lo haga además por primera vez después de lo que pasó el otro día en Cornellá con la selección española, y que nadie le pregunte por lo que pasó en Cornellá, si se le pasó por la cabeza irse del partido, qué le pareció que se siguiera jugando o que sus compañeros dieran la vuelta de honor y él se fuera? Que nadie le pregunte por lo que pasó en el derbi el otro día, los cánticos contra el Español después del partido, su tuit contra el Español después del partido. ¿Cómo puede ser que no haya ni una sola pregunta sobre hechos muy relevantes que tienen que ver con Lamine, sobre sus enfados?
Con el asistente de Flick.
El asistente de Flick el otro día.
De los enfados sí que se le ha preguntado, ¿eh? Por los enfados.
Por los enfados, sí. Y por no celebrar el gol, por no celebrar un gol que vale una liga del Metropolitano, tampoco.
Sí, que del otro día, del enfado en el Metropolitano en Liga, que bueno, que son cosas del fútbol, pero que se le pasa.
Pero no celebrar un gol. O sea, se le dijo exactamente...
Sí, de no celebrar un gol, ¿no? Pero del enfado del Metropolitano,
bueno, pero no, pero es
que se le vio molesto.
Sí, no, molesto no es decirle, oye, ¿cómo puede ser que no celebres un gol que vale media liga para el Barça? No, o sea, que no digo que haya que hacer exactamente esta pregunta.
¿Qué nos ha gustado?
No, a mí. ¿A ti no te parecen que ha faltado estas preguntas?
A mí me parece que había que preguntarle el partido.
¿Tuviste la rueda de prensa de Vinicius hace una semana?
Sí,
me digo todo lo que se le preguntó a Vinicius. Se le preguntó por su relación con Xabi Alonso, que se fue hace meses. Por su relación ahora con Arbeloa, que se habla mucho. Sobre su renovación. Sobre lo que había pasado en Cornellá, también se le preguntó a Vinicius. Sobre el cambio en el Clásico.
Sobre el cambio hubo cuatro.
Y escucha, también el Madrid jugaba un partido de fútbol.
O sea, la única pregunta que nos hicieron es lo del partido de Cornellá, de España. Con lo cual...
¿Cuál? ¿A Lamine?
Digo, la única pregunta
derbi
que nos
del sábado?
No.
Eso es una chorrada.
¿Cómo que es una chorrada?
Es una niñería.
El tuit de vais a tragar...
Una chorrada.
Pero es que Juanma está obsesionado... ¿Sí? Con esto, David, entonces le tienes que hacer ver que es la noticia de la semana. Y yo creo que en Barcelona hoy les... Yo estoy de acuerdo contigo.
Felizmente,
Juanma, estoy
Elena,
de acuerdo contigo
que
había que preguntar...
Obsesiones no están los tuits de Lamine Yamal, ya también sí, te lo digo. Pero si a ti no te parece noticia que un jugador del Barça, de la categoría de Lamine Yamal, después de jugar un partido, le diga al Español seguir tragando...
Pero Juanma, ¿qué? No dice seguir tragando, dice toca tragar.
O toca tragar.
Perdón, textualmente lo que dice el entrenador del Español, y esto no sale de la nada porque sí, que se genera espontáneamente. El entrenador del Español hace un tiempo dijo que Lamine Yamal se tiraba y que hacía teatro,
vale,
y que al otro lado de la diagonal le gustaba
pues
teatro.
Pues que lo explique pero habrá que preguntarle. Que hay que preguntarle.
No, sí, sí, a mí no me sobra la pregunta si se la haces, pero es evidente que es una previa de un partido en el que el Barça puede quedar eliminado, tiene que remontar un 0-2.
Claro, se juega la vida.
Y probablemente la cabeza se va a otros sitios.
Pero, ¿el Madrid con el Bayern no se juega la vida?
Pero a mí no me preguntaste si me pareció bien o mal aquella rueda de prensa. Yo creo que cada uno pregunta lo que le dé la gana. Yo, la prioridad,
hombre,
todo
es que
lo que
en aquella se habló de todo lo que se tenía que hablar.
Bueno, correcto. Y hoy han hablado de lo que la gente en Barcelona, de la prensa de Barcelona, entiende que es lo importante. Y yo también, que es el partido de mañana.
Yo creo que esto va en la línea. Juanma, yo creo que esto va en la línea de lo que yo he defendido aquí muchas veces. Y es
de
que
la independencia de la prensa madrileña.
No, precisamente no va por ahí. Va porque Yamal es el niño bonito que juega con la selección española, al que hay que cuidar y al que se le tiene una cierta condescendencia.
Y al que no cuida desde Madrid, especialmente.
Una condescendencia tremenda y absoluta. Y Vinicius es el malo de la película, es el villano y es al que hay que matar por cada cosa que haga. Si es que está muy claro, si ya
lo
vivimos,
villano para
lo vivimos,
quién, porque el
mira,
Bernabéu,
lo vivimos
el
con Guardiola Bernabéu y con Mourinho. Y con toda la historia y con todo el relato que se montó entonces, que el Madrid, Mourinho y los portugueses eran los malos y Guardiola, Xavi y Iniesta eran los buenos. Barça, selección bien, Madrid, selección mal. Y ahora estáis haciendo exactamente lo mismo. Estáis traduciendo lo mismo y os lo estáis llevando al terreno. Yamal es el niño bueno, Vinicius es el niño malo y os encargáis de matarlo.
No, yo solo hablo...
Y ya está, de pasarlo por encima y de hacerle las preguntas incómodas.
Solo una cosa.
Todas esas preguntas que acaba de relatar Juanma, en Madrid se hacen, en Barcelona no.
Lo que me parece grave es que a Lamine Yamal se le ataca cuando es un jugador de la selección española de fútbol.
Cuando
es
no
que,
hace nada.
Es que el problema es que...
Porque no lleva la gorra al revés.
No ha hecho nada y como juega en el Barcelona, os da igual que juegue en la selección española de fútbol. Se le ataca por eso.
¿Cómo que no hace nada? Pero
no hace absolutamente nada para ser criticado. Absolutamente nada.
Con aficionado. Mira, yo le he visto cogerse de las partes bajas frente al Inter de Milán. Silbarle, hombre que no, silbarle a la afición del Villarreal después de que lo hubieran silbado y tal. Contra el Brujas les lanzó un beso también.
A ver, Nacho, el debate no va por ahí. El debate va por tener delante a Lamine Yamal después de un año sin dar rueda de prensa y no sacarle temas que son irrelevantes sobre Lamine Yamal.
Claro, el debate no va para ahí, pero ya que Nacho lo lleva ahí, dejadme recordar...
Espera, que quiero saber la opinión de Luis, de Joseba y de Uzquiano.
Pues nada, pues que tira mierda sobre Lamine y ya está.
No, ahora defiendes a Lamine.
Yo lo primero que quiero decir es que todo lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con Lamine.
Claro.
estamos hablando de las preguntas que se le han hecho, no de las respuestas que ha dado Lamine.
Ya, pero aprovechan para atacar a Lamine, porque no puede ser, hombre. No puede ser que pasen unos minutos del partidazo y no esté Nacho rajando de algo del Barça o de Lamine. No puede ser, entonces lo tienes
pues
que entender.
Pues preguntarle lo que le tenéis que preguntar.
Lo tienes que entender,
Joseba. Que no se lo preguntáis.
Pero a mí, mira, yo hoy he hecho... He estado ocupado, no he visto la rueda de prensa de Lamine en directo. Entonces me he ido al Marca y entonces viene desgranada la rueda de prensa y te ponen un encabezamiento. El partido, el rival, no sé qué. Entonces yo he empezado a leerlo y te digo, voy para abajo. Uy, digo, uy, se ha terminado. No lo han preguntado de nada de estos asuntos. Y pensaba que todavía estaba en directo, que estaba todavía pendiente de esas preguntas, pero luego me he dado cuenta de que no. Y a mí me ha sorprendido. Oye, cada uno que pregunte lo que le dé la gana, eso es evidente. Pero a mí me ha sorprendido mucho que no se le haya preguntado por esos temas que son bastante
peligrosos. ¿Dirías entonces que hay condescendencia con Lamine y que se cuida más a Lamine que a otros futbolistas, a los que se le aprietan más las clavijas?
A mí me ha llamado la atención que no se le haya preguntado.
Vale, entonces estamos de acuerdo, ¿no? El argumento, lo que pasa es que yo lo digo de una manera más contundente.
No, pero sí, es que estamos haciendo una comparación ahora, Vinicius, Lamine, Yamal, que no
tiene ningún sentido.
No, no, es rueda de prensa. No, si es rueda de prensa, Vinicius, rueda de prensa, Lamine.
Eso es una cosa. Otra cosa es de lo que estamos hablando ahora mismo, que es que si Vinicius.
No, de lo que está hablando uno. De lo que está hablando uno.
En cualquier caso.
Eso es adorable.
Muchos, y soy
adorable.
La voz de muchos. De muchos.
Sí, no, de muchos. Cada vez soy menos. Me consta.
Bueno, venga. A ver, el caso es que yo creo que con respecto a la rueda de prensa de Lamine Yamal, no seré yo quien critique las preguntas de nadie, pero es
pero lo
que...
vas a hacer.
No.
Os tengo calados a todos.
En absoluto. A ver. Tampoco sé si pudo preguntar todo el mundo. Es que yo qué sé. No sé exactamente. Yo no estaba en la rueda de prensa, pero sí que es cierto que por lo que he escuchado, había mucho de la remontada, a ver si eres el líder del equipo, a ver si te sales mañana y tal. Pero sí, a mí me hubiese gustado saber qué le pasa cuando se cabrea en mitad de un partido que es clave para el Barça, qué piensas de si España es un país racista o no, de lo que pasó aquel día en Cornellá y sobre todo lo más reciente, que es creo que está muy muy presente lo que pasó en el derbi contra el Español y su tuit de Atragar, que como decías...
¿Estás obsesionado también con eso tú,
visto? No, yo la verdad es que no, pero es que me ha interesado cuando me ha contado Senabre ahora, que es que Manolo, el entrenador del Español, había hecho y esto, pues me parece muy interesante que Lamine Yamal nos explique exactamente a qué venía este tuit, que a mí me sorprendió, desde luego.
Yo siempre me tiro más a la parte de fútbol, como siempre, sabéis, claro. Y a mí me interesa...
El de plus.
¿Cómo marcas distancia con el pueblo?
En Twitch no,
Tiene que haber de todo, y a mí me interesa más, por ejemplo, la respuesta de Lamine de aludir directamente al Cholo, de me va a poner un uno contra uno. Es muy raro que un futbolista le diga al entrenador contrario lo que le gustaría que hiciera. Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido de la rueda de prensa, más allá de si, como hablan de seis meses, pues sí que me hubiera gustado saber lo que opinaba de temas trascendentales como son el racismo, que es verdad que pasó hace escasamente 2 semanas. Pero yo creo que hemos llevado el debate también nosotros a algo extrafutbolístico cuando mañana hay un partido que dirime qué equipo está en semifinales de Champions y que de fútbol se ha hablado menos en la rueda de prensa y estamos hablando menos nosotros ahora.
Claro, pero eso también viene determinado.
¿Pero se ha acabado el programa? ¿Se ha acabado el programa
ya? No, pero bueno, también es, quiero decir, parece que es más importante que Lamine no haya hablado de temas extradeportivos que de fútbol cuando mañana hay un partido de fútbol.
Pero a mí me interesa más lo de fútbol, ¿no?
Ya, pero que me interesa más la parte futbolística, por ejemplo, esa respuesta de Lamine Yamal al Cholo Simeone, que ha pasado un poco desapercibida por todo lo que no ha dicho después, pero creo que ha dicho cosas interesantes de fútbol.
Es que parece que se han dejado 43 preguntas por hacerle. Es lo que yo os quiero preguntar. ¿Qué preguntas han dejado por hacer?
Mira, la del guante que le lanza Vinicius la semana pasada diciendo creo que sería bueno que Yamal hablara y eso le lanza como el guante.
Eso es algo muy personal.
Es perfecta,
¿cómo que
es
no?
Un hilo. Es porque un hilo. Vamos, yo, es la que hubiera, hecho. Bueno, yo le hubiera hecho, oye,
da
que
igual.
Te parece que
oye,
Vinicius
que una
no hubiera hecho otra.
Te lanza el guante.
¿Cuál,
y
lo hubieras hecho tú? David, a ver tu pregunta.
Lamine, ¿tú quieres ser feliz en la vida? Me hubiera dicho, sí. Y lo hubiera dicho, ¿y por qué no te vas a jugar con Marruecos? Porque aquí te van a hacer la vida imposible. Porque aquí, a la mínima, a la mínima mal, se le está esperando. Pero no del
pero
fuego
eso no
enemigo.
Tiene nada que ver con el partido de mañana.
Pero si esto no
va
a eso. Y lo que, si no le preguntáis por
y
nada
y lo que
de
queréis
eso.
Que le pregunten, sí que no tiene nada que ver con el partido de mañana.
Bueno,
o sea, me estáis
si
diciendo...
Tú eres el que no querías
un momento,
que preguntara el partido de mañana.
No, claro, es que me pongo a vuestro nivel. Me estáis diciendo... No, es que hay que preguntarle de todo. Pregunto algo que no tiene que ver con lo de mañana, me decís que claro, que eso no tiene que ver con el
pero
partido
pregúntale
de mañana.
Pregúntale porque se cabrea en cada cambio.
Están ahora mismo... Juanma, que todo esto viene determinado, evidentemente, porque hasta dentro de un año seguramente Lamine no va a volver a comprar.
Seguramente
no. De
comunicación, Dios quiera que podamos hablar con él en el Mundial. Yo espero hablar con Lamine en el Mundial y hablaré con él. Además, una cosa, es que yo cuando he hablado con Lamine, le he entrevistado 2 veces, no tengo ningún problema en hablar de todos los temas.
No, pues si no estábamos hablando de Lamine, estamos hablando de las preguntas.
Sí, por eso te digo que Lamine... Tendrá explicaciones, seguro. Cuando mira, hablemos con el cara a cara, seguro que no tiene ningún problema en hablar. Porque es que además es un chaval súper despierto, inteligente. O sea, yo creo que él tiene herramientas para responder. Antonio Ruiz, por ejemplo, es un tipo muy duro en las ruedas de prensa del Atlético de Madrid. Muy duro.
Sí, la verdad es que el entrenador merece que se sea duro con Simeone.
No, hombre,
la verdad
no.
Es que...
no.
Últimamente, además, en los últimos
años. Nos están acusando algunos compañeros, claro, que están en la sala de prensa, de que estamos dando lecciones de periodismo y tal. No, hombre, no.
Pero vamos a hablar de fútbol, yo estoy.
Efectivamente, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, pero que hay que estar sometidos también, pues oye, un poco a la crítica, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Porque de vez en cuando nos digan, oye, esto tal. No pasa nada.
A nosotros no nos critican, ¿eh?
No, efectivamente. Claro. Por eso te digo. A ver si ahora no se puede decir nada.
Y es cierto que tú estás un poco obsesionado, ¿eh?
Sí, es increíble.
Y perro no muerde a perro.
Es increíble.
Hombre.
Que desde allí a los periodistas a los periodistas de la capital se nos llama caverna mediática y nos la envainamos.
Efectivamente.
¿No?
Y a mí me dicen de todo en todos los sitios. ¿Y qué hago? Pues aguantar y estar aquí feliz.
Yo te diría que han pasado hoy de butifarra mediática a cagané mediático.
Tú es que eres un provocador, ¿ves? Es que... Claro.
No creo. No seas tan duro con nadie.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, Lamín puede hacer y decir lo que quiera porque siempre se le excusa. Cuando lo hace mal hay que decirlo para que aprenda que él también se equivoca. Lamín Yamal habla desganado, dice otro, como casi todos los chavales de hoy en día. Parece que habla cansado. Que Flick ha tenido un ataque de chavitis, pues nada, que le echen 1 millón de kilos de arena al césped y unas chinchetas también. ¡Viva el fútbol! El Barça ya se está poniendo la venda antes de la herida con el asunto del césped. Sobre el partido de mañana, sobre lo futbolístico, dice un oyente, que igual que el Atleti saltó al Camp Nou en Copa a verlas venir hasta que encajó 3 goles, mañana saldrá a verlas venir y el Barça va a tener 2 goles de ventaja en la primera parte, ya lo veréis. Los que dicen que es el mismo campo para ambos no tienen ni idea de fútbol y no han jugado en su vida. Eso es mucho más perjudicial para el equipo que quiere proponer que para el otro. Y sobre la designación de Alberola como árbitro para la final han llegado muchas críticas, entre otras esta de un oyente que dice: está todo podrido. Después de lo que pasó el viernes en el Bernabéu con el árbitro, que sea el que pite la final de Copa, más claro no puede estar. Quien pite contra el Real Madrid tendrá su recompensa. Se están riendo de todos.
Pero se acaba de decir Fouto que
da
esto
igual,
está...
Da igual. Nunca vas a ganar el relato.
Nunca.
Está perdido.
Estoy obsesionado.
Con este club y con este equipo, el relato 20-0. Lo vas a perder.
Y con los demás igual. A ver si te crees tú.
Con este no. Vale. No, con este es imposible.
12 de la noche y 6 minutos. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Querido Juanma, sí, mensaje muy importante de parte de Peugeot para compartir con todo el mundo la importancia del número 8. El número 8 significa tranquilidad elevada al infinito con nuestros amigos de Peugeot, porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años para conducir con confianza, para mirar al futuro y para disfrutar del camino, porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo, como ves. Así que estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Consulta todas las condiciones en peugeot.es.
12 y 7, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
Tres habitaciones, dos baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Guillo Uzquiano, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto, está Arau leyendo los mensajes y están Antonio Ruiz y Elena Condis. Y enseguida Mario Suárez. Ahora saludo a Mario Suárez. Pero vamos a hablar rápido de fútbol, porque se ofenden mucho David Sánchez y no, y también un poco Guillo Uzquiano.
Es que son los dos futboleros, sí, sí. ¿No? De esta tertulia.
Quiero ir rápidamente. No,
y Elena también.
Elena también. ¿Dónde crees que debe estar el bloque bajo del Barça mañana? Y sobre todo, ¿cómo tienen que ser las transiciones ofensivas mañana?
Yo creo que el Barça
tiene... Mañana el Barça tiene que salir a tumba abierta muy para bien, Elena, conseguir un buen resultado.
Tumba abierta es un término muy...
muy adecuado.
Salir al ataque.
Muy didáctico.
Salir al ataque y marcar cuanto antes.
¿Qué tipo de transiciones?
Tienen que ir a pares, tienen que ir a pares.
Sí. No, las transiciones supongo que las aprovechará el Atlético de Madrid, porque el Barça, como irá al ataque, dejará espacios a la espalda de los defensas.
Toma.
Y seguramente aprovechará el equipo del Cholo Simeone pues la velocidad por las bandas para intentar meter un gol que ya apee directamente al Barça de la siguiente ronda.
Aquí se te nota el tercer tiempo, pero saco,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
se
claro.
nota que estás ahí con Axel Torres todos los lunes?
Y Valdano.
No, pero es que, a ver, si queréis matar...
Hoy estás haciendo una de amigos.
Juan, es para que mandes este programa al premio Panenka, primero pues, para las lecciones que tenemos que aprender todos, evidentemente, cada día de periodismo.
Muy bien, Elena. Sí,
no, todos. Y después, evidentemente, aquí, como todo el mundo quiere hablar de fútbol, pues si me preguntas, yo también contesto.
No, por supuesto. Aquí, pero hablamos de fútbol, pero hablamos de todo lo que rodea el fútbol también.
Por supuesto.
A ver
supuesto.
Si alguien aquí ha querido hablar de fútbol y no le hemos dejado alguna vez. Guillo Uzquiano, tú crees el representante más importante, más aventajado de, digamos, del purismo, que comentas 17 partidos a la semana en la tele.
Pues mira, precisamente le voy a llevar la contraria a Elena. Yo creo que no tiene que salir a marcar rápido.
¿Ves?
El Barça.
No os matéis entre vosotros, No me llevéis el programa al barro,
Yo creo que lo más importante para el Barça mañana es no recibir gol. Porque si no recibe gol, en cualquier momento puede marcar dos. Es decir, si va 0-0 en el 70, puede remontar la eliminatoria. Ahora, como se ponga perdiendo, se le complica mucho. El Barça ha recibido gol en los 14 partidos de Champions que ha jugado este año, que es su gran debe. Si hace un partido defensivo, es decir, si mejora defensivamente, tiene opciones de clasificar.
Pero el otro día...
Estáis obsesionados con la defensa, ¿sí? Pero ¿cuántos goles metió el Barça en la ida? ¿Cuántos goles metió el Barça en la ida?
Cero.
Ninguno.
Bueno, pues igual el problema es arriba, digo yo. No sé, es una teoría loca que se me pasó por la cabeza.
Es más, Dani, el Barcelona es que además defendió bien. O sea, el Atleti tampoco...
No tuvo muchas ocasiones. No,
tampoco
tuvo
dos, fue una locura. Dos. O sea, es normal que un equipo como el Atlético de Madrid te genere mínimo 2-3 ocasiones por partido.
O sea, no vamos a ser ventajistas. ¿Cuántos goles marcó el Barça en la última vez que fue al Metropolitano en Copa? 0. ¿Cuántos goles le metieron? 4. Sí, tendrá que defender
pero Barcelona
bien.
Marcó 3.
Un equipo que ha recibido 14 goles en 14 partidos de Champions, a mí me parece imposible que gane la Champions.
Pero Guille,
este debate lo tuvimos la temporada pasada y al final el Inter, metiendo 6, te metió 7. Si es que
pero
si tú
Guille,
no defiendes bien,
¿no crees que el camino a seguir es el 3-0 en el Camp Nou, pues en el intento de remontada de Copa? Sí, pero salieron en tromba.
¿Cómo puede ser que el Inter, encajando 6, jugara una final de Champions?
Lo que te quiero decir es que
está prohibido, ¿no? Con 7.
Si el Barça defiende igual de mal que últimamente, lo tiene muy complicado. En cambio, si defiende bien, con la calidad que tiene arriba, puede meter 2 goles perfectamente y llevar el partido a la prórroga.
Una cosa, ¿mañana juega Ferran titular sí o sí?
Esta es la gran duda, Juanma, porque... ahora mismo no lo tenemos claro, no lo saben los jugadores.
Yo creo que Lewandowski.
Podría jugar Lewandowski, Olmo de falso 9 o Ferran Torres.
¿Y Gaby en el centro? ¿En el medio?
Yo es que creo que De Jong. Está para 60
Jong, ¿eh?
Minutos.
Yo creo que Gaby.
Y lo consensuarán, y si él dice que está para 60 minutos, puede ser que sea titular con Pedri y Fermín.
De Jong, dices.
Sí, sí, De Jong. Sí.
O sea, yo es que si De Jong está para 60 minutos, le pongo los 60 primeros. Sí,
pero De Jong...
Sí, claro. Es que vamos, luego es no sé si lo voy a necesitar.
Claro, no.
Claro, es que imagínate que se da mal la cosa.
Sí, o sea, lo que pasa es que Gaby viene de hacer un buen partido, ¿no?, en el derbi.
Sí.
Bueno, entonces... que tiene más ritmo de competición, básicamente.
Bueno, Gaby. Pero Gaby también puede entrar en la segunda parte 30 minutos, y jugar.
Sí, pero...
No sé, yo... para Flick, De Jong es muy importante. Entonces, la idea que tiene es hablar con él, y si se encuentra el jugador bien para jugar una hora de partido, va a ser titular. Había entrenado sin problema. Es cierto que el otro día solo disputó 8 minutos, pero le va a esperar porque cree que el que hace mejor y la mejor pareja que tiene ahora mismo el centro del campo es Pedri y De Jong para un partido así.
Sí, además De Jong hace mejor a Pedri. Pero yo veo más problemático lo de Lewandowski, ¿eh? Que juegue Lewandowski tal y como está de forma, tal con lo poquito que es capaz ahora mismo de entrar en ritmo de partido y de presionar. Ferran tiene mucha menos calidad, pero Ferran le da muchas más cosas al Barça ahora mismo que Lewandowski.
Lewandowski jugó en la ida de Champions 46 minutos, la primera parte. Fue elegido, pero al descanso fue sustituido.
Y en Liga el Barça gana con un gol que le rebota en el cogote a Lewandowski, que es verdad que no está bien y está lejos.
En el cogote no, le da como en el hombro.
Sí, bueno, en el hombro. Sí, sí. Pero es verdad que está lejos de su mejor versión.
Muy lejos, Dani.
Pero sigue siendo uno de los mejores delanteros de las últimas décadas, y yo prefiero tenerlo en el campo que no tenerlo, sobre todo si tienes que remontar.
Senabre, no tengo ninguna duda de que pondría Lewandowski. ¿Y tú, David, a quién pondrías?
Yo a Lewandowski.
También.
O a Lewandowski o a Olmo.
O sea, en la última opción, Ferran.
Es que Ferran, hombre, es verdad, marcó 2, pero lleva 3 meses que no está muy fino.
Sí, pero físicamente está mucho
trabaja
mejor.
Más.
Que...
Sí,
claro,
trabaja mucho más. Sí.
Trabaja más y te abre más espacios.
Y al no estar Rafinha, que es un futbolista que trabaja mucho más y que puede permitirte que Lewandowski trabaje un poco menos, yo creo que Ferran le da al Barça cosas que Lewandowski no le puede dar.
Dejadme hablar con Mario Suárez. Es que, claro, habéis cogido el plan. Ahora de repente esto ha pasado de ser.
No, y Elena nos han contagiado.
A ver qué le parece la rueda de prensa, a ver si le han faltado preguntas.
Mario, muy buenas.
Buenas, chicos, buenas noches.
¿Cómo está el papá? Enhorabuena, un aplauso para el papá, hombre.
Bravo.
Y para
la mamá, ¿no? Y para la mamá, ¿no?
Y para la mamá, por supuesto, que no me habéis dejado terminar.
Pero no es obligatorio pillarse la baja por paternidad.
No,
por,
esto es una...
No lo puede facturar.
Está gratis, entra.
No. No sé, tío. Ahora, no nos metéis en líos, ¿no? O sea, encima... Que,
es una llamada para felicitar.
Mario, ¿qué tal? ¿Estáis durmiendo bien y todo? ¿Todo bien?
Bien, menos, pero bueno, de momento es muy buena. Es muy buena la niña y encantados, contentos. Oye, hay que dormir menos, pues aquí estoy, conectado para charlar contigo.
¿Ahora está dormidita, por ejemplo?
Ahora sí.
¿Cómo se llama?
Ha comido hace poco. Margot, se llama Margot.
Qué bonito.
Y ha comido hace poco y ahora descansa hasta un par de horitas, hora y media.
¿Cada cuánto comen, así tan pequeñitos?
Sin parar.
Cada tres horas, cada dos, depende de cuando piden.
Cuando piden, a demanda.
A mí, sí, a demanda, sí.
Sí. ¿Y llora, o sea, cuando llora muy a saco o...?
Pero no íbamos a hablar de fútbol.
No, pero es que también...
Se le ve cómodo.
Se
le ve cómodo a Mario hablando de
eso. Ahora nosotros somos un programa de radio...
Claro, variedades.
Claro, hacemos todo tipo de contenido.
Está bien. Ahora comen y duermen, Juanma. A María el tiempo.
¿En la habitación o la tenéis en otra habitación? Yo tuve un debate con él.
Ahora, tío, ahora tiene que estar en la habitación.
Yo desde el primer día a mis hijos les he metido en otra habitación, porque eso me lo explico mi hermana mayor, y se cumplió. Me dice, como te lo traigas un día a tu habitación,
¿pero qué dices?
No te lo quitas hasta los 14.
¿Pero qué dices? Hasta los 14. Eso no. Pero vamos a ver.
Tengo 13, Mario.
Y yo, ya, pues yo dos, en por eso te digo, al principio lo intentábamos, ya el segundo nada, y ahora con el tercero ya barra libre, nada, o sea, ya lo que quiera la madre.
Vale. ¿Cómo estás de cara a mañana? Nivel de miedo, ¿qué nivel? ¿El cagómetro cuántos cagahercios tiene?
No, yo ya te dije, cuando me preguntaste los porcentajes, puse 55 para el Atleti. Cuando sin Rafinha lo hubiese subido un poco más. Y mañana creo que sí que creo que el Barcelona es capaz de meter 3 goles a cualquier equipo. Pero creo que si mañana no pasa el Atlético de Madrid, va a ser gran parte de mérito del Atleti. Por muy bien que esté el Barcelona.
¿Pero ese porcentaje se mantiene 55-45 o ha subido para el Atleti, supongo, no?
Ha subido.
¿Mucho?
¿A cuánto?
No, 60, 65.
Uy, ah, no. más.
Uy, Mario.
No, hay que ser humildes.
Vale. O sea, no lo dices por humildad, no por lo que piensas, ¿no? Porque en teoría... Claro.
No, de verdad que sí creo que hay un equipo que es verdad que la baja Rafinha, y no por sensaciones, que lo hemos hablado alguna vez ahí con Dani y tal, lo te vi unas estadísticas, sí. Que es increíble cuando no está Rafinha lo que baja el rendimiento del Barcelona. Creo que el Barcelona tiene talento suficiente para poder ganar el partido. Sí que creo de verdad que lo tiene, pero también es verdad que creo que el Atlético está en un buen momento.
¿Qué esperas del Atlético de Madrid? Como le hemos visto tantas versiones contra el Barça, de todas las versiones que le hemos visto este año, ¿cuál te parece? No cuál quieres. Evidentemente todos los Atléticos quieren la versión de la ida de la Copa, que es el 4-0 y que es la mejor primera parte que ha hecho el Atlético de Madrid en el Metropolitano desde que se abrió el Metropolitano. Pero ¿tú cuál crees que va a ser la versión que vamos a ver?
Yo creo que va a haber momentos que el Barcelona te va a poder encerrar atrás, te va a someter, pero sí que creo que el Atlético le está haciendo muy bien el atacar al Barcelona, sobre todo por la banda derecha, llegar y acabando por la banda izquierda. Y aún en ese partido de la vuelta de Copa, donde el Barcelona fue muy, muy superior, el Atlético estuvo a un buen pase de plantarse ante el portero. Entonces yo creo que el Atlético va a jugar un poco a atacar cuando pueda y hacerle daño, sobre todo con espacios, que el Barcelona, como ha dicho Elena, va a dejar más espacios porque tiene que salir a atacar y a meter goles. Creo que es un planteamiento de partido que le viene bien a Atleti, el decir, oye, ellos son los que están obligados, nosotros no nos tienen que meter 3 goles para ganarnos, no tenemos que volvernos locos, pero con un gol yo creo que el Atleti está dentro.
Si fueras entrenador del Atlético de Madrid, ¿qué delantero no querrías que jugara en el Barça? ¿Lewandowski o Ferran?
Pues fíjate, yo Rashford, que es un gran jugador y tal, pero yo creo que Ferran jugando por izquierda en un partido como mañana, que carga el área, que vas a llegar mucho con Lamine por el lado contrario, con Koundé que llega, con los pases de Pedri, tener más amenaza en el área cuando no está tan bien Lewandowski como hablamos, pero es que yo creo que tener a Lewandowski en el área es lo que ha dicho Dani también antes, creo que ha sido Dani, que el otro día estaba ahí en el campo, metió el gol de rebote sin querer, es muy peligroso, pero Ferran también viene a meter 2 goles. Yo...
Los dos. No pondrías sé. A los dos si fueras al Barça.
Yo pondría a los dos. Yo, el que menos peligro me genera y me encanta como jugador, pero no termina de explotar, es Rashford. Desde fuera, ¿eh? Tampoco le he visto tanto y me parece un grandísimo jugador, pero no termina para mí de cubrir todas las expectativas o todas las cualidades que tiene.
Andoñito, ¿quién juega, Musso o Black?
Bueno, a esta hora no se sabe y yo, a medida que pasa el tiempo, no descarto que vuelva a jugar Musso, porque Oblak, a mí me contaban que jugaría si estaba al 100% sin ningún tipo de molestia, sin ninguna reserva, y a esta hora yo creo que no hay que descartar a Musso. Mañana lo va a decidir el Cholo y lo va a hacer público, se concentra el equipo mañana, por la mañana, pero a poco que tenga una molestia Oblak, vale. Yo creo que no
es
se la van a jugar.
Justo quería preguntarle eso a Mario. ¿Forzarías con Oblak o no crees que sea necesario?
Yo no creo que fuerce porque Juan Musso ha demostrado ser un portero de garantías y creo que una de las claves del Atleti del buen momento ahora es que hay un portero que ha hecho que no se eche de menos a Oblak, que en los grandes equipos, por ejemplo, en el Barça si no juega Joan, yo creo que Chesney ya se nota si no está Joan. En el Real Madrid, si no está Courtois, se nota que cuando no está, aunque esté muy bien Lunin, pero se nota. Y yo creo que Juan ha conseguido esto en Oblak, que hace 4 meses era impensable. Entonces yo creo que si no está al 100%, yo creo que el Cholo pondrá a Musso.
A mí me parece que Musso está a un nivel parecido, incluso superior al de los Black de los últimos tiempos. Me parece, a mí lo de Musso me ha sorprendido, que he flipado.
La palabra es pletórico para mí.
Espectacular.
Portero con una seguridad en cada pregunto. Pelota que sí, le tiran. Sí, pero, yo lo ponía segurísimo.
Sí, pero Black, eso Black,
No, Black, si está al 100%, claro, tiene que jugar, con todo el respeto para Musso.
Sí, pero va a llegar frío, Mario, que
totalmente
es un poco...
Sí, no, por eso digo. Si no sé mañana qué va a hacer, pero que Black, si está al 100%, creo que es un portero que no hace falta... hablar de lo que ha demostrado, y creo que el Cholo, esas jerarquías, si está al 100%, repito, esas jerarquías creo que las mantendría.
Antoñito, ¿el resto del equipo está más o menos claro?
Sí, está muy claro, si no mete ninguna sorpresa el Cholo, es el mismo equipo de Barcelona, con Langlet por Janko, que está lesionado, Molina, Lenormand, Langlet, Ruggeri, Juliano Llorente, Koke, Lugman, Julián y Griezmann. Ese va a ser el 11 si no mete nada sorprendente o nuevo.
Los centrales me dan más miedo que un nublado.
Pero a ti te da miedo ahora...
Yo voy con el Atleti mañana, claro.
Ah, claro. Eso es algo que no le gusta mucho a los del Atleti.
Bueno,
es lo que hay. Los que de repente hay un día que son del Atleti, y eso es algo que le ofende mucho, y yo entiendo perfectamente eso,
yo también,
a los seguidores del Atlético de Madrid.
Bueno, pues que se rasquen.
Quiero decir, los seguidores del Atlético de Madrid muchos dirán mañana, pues mañana porque no os ponéis un documental y nos dejáis tranquilos, que estáis ahí deseando que marque el Atleti.
Porque hay pocos placeres como ver caer al Barça de la Champions. Eso te lo dirá un madridista. Un madridista te dirá que ver caer al Barça de la Champions es un gran placer.
Qué pena de reflexión.
Tú que no sientes ningún tipo de placer cuando ves caer al Madrid, ¿verdad?
La falta de Clan Rice no...
Sí, yo quiero que Pera sepa el Madrid.
Mira,
sí,
en clave Barça.
Porque es diferente a los del Atleti. No les molesta que los del Barça queramos que gane el Atleti. Les molesta que los del Madrid deseen la victoria del Atlético de Madrid.
Pues eso me encanta todavía más. Bueno, pero fíjate, veo al Atlético de Madrid totalmente en la final de la Champions. O sea, creo que al Arsenal se lo va a comer, y creo que el Atlético de Madrid es finalista de esta Champions.
Primero tiene que comerse al Barça.
Creo que se lo va a comer mañana. Bueno. Y creo que le va a ganar al Arsenal. Lo digo en serio, lo digo de corazón, que veo al Atlético de Madrid en la final de la Champions.
Oye, hablaba Nacho de los centrales, Lenormand ha recuperado la buena onda,
Jugó bien el otro día.
No es el de antes. Lenglet ya te genera más...
Los dos centrales y Nahuel Molina, que tener que poner a Llorente en el medio al no estar Barrios, provoca que Nahuel tenga que jugar. Y junto a los dos centrales no ofrece mucha seguridad, es verdad.
Muy bien, Mario, pues te dejamos descansar.
Me tocará biberón ya en breve.
Cortita del pie hoy.
Sí, breve. ¿Vas al campo mañana?
Sí, voy.
¿Vas al campo?
Pero mañana voy a mis abonos. ¿Ah? Champions no comento, no trabajo. O sea,
¿Cuántos tienes?
¿Cuántos abonos?
No, tengo dos, con mi hermano.
Vas con tu hermano.
Pero ahora con los...
Si algún día te falla tu hermano, ya sabes, aquí tienes a tu otro hermano, el del partidazo. ¿Vale?
No, tienes varios, si quieres.
Aquí
tienes
a
Nacho Peña, ¿no?
Si las queréis con tiempo y no las tenemos dadas o no podemos ir.
Nosotros, todo lo que sea gratis, lo pillamos, tío. O sea, eso, y si quieres pasamos por casa por ahí y tomamos un vino, ¿vale?
De aparte tuyo. son buenas. O sea,
no, hombre, no tengo... Anda que...
Oye, ¿el sábado vas?
El sábado voy, pero a trabajar.
Con Televisión Española, comentas la final con Televisión Española, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Vamos a ese día.
Bayo Seba también con Televisión Española.
Bayo Seba, pero sí. Aficionado.
Sí. No.
Yo voy a hacer lo que no hacéis vosotros.
La previa con Gonzalo Miró.
¿Sí? ¿Cómo?
Sí.
Pero bueno, esto es noticia.
¿Pero esto no se sabía? ¿No lo había publicado Televisión Española?
No, publicar. Mañana creo que la web por todo lo alto lo
esperaba hacer.
Para hacer un breaking news.
Bueno, pero es normal. Como un aficionado histórico de la Real.
Hay una previa larga en Teledeporte de hora y media, y entonces vamos a ir Gonzalo y yo para...
¿Cómo ha cambiado Teledeporte con Felipe del Campo?
Sí.
Muy bueno. Luego ya vienen las estrellas a la 1. No,
hombre, estaré contigo ahí entonces.
Ah, vale.
Claro. Sí, sí. Pues oye...
¿Serás abrazado? No.
Pues que sepáis que estamos encantados de que nuestro dinero vaya también para vuestros bolsillos,
Claro que sí.
De verdad lo digo. Estamos
encantados. Oye, yo pago una pasta a Movistar, querido.
¿Y eso está bien?
Claro.
Y yo, bueno.
O sea, que mi dinero va a tu bolsillo también.
Por eso, esto es un intercambio de todo.
¡Eusko!
Vale.
Tú sueltas y este recorrido.
Oye, Torri.
Bye.
Claro, venga. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Un abrazo.
Venga, gracias, chicos. Hasta mañana.
Un beso a Margot, Un beso a Margot.
Gracias.
¿Es morenita o es rubia? ¿Cómo tiene el pelito?
Ahora lo tiene bonito, pero pinta que será como la hermana mayor, rubita, ojos claritos, pinta. Vamos, ahora cambia mucho eso. Yeah. Sí.
Los educas...
Ya sabes tú, dice.
Oye,
cambia mucho.
¿Desde pequeñito los educas en el antimadridismo o no?
No,
sí.
¿No? Antimadridismo no. En ser del Atleti, animar al Atleti y que gane el Atleti. Pensar en los demás, perder energía en los demás... lo que hacen los demás no merece.
Nacho,
mucho
aprende un poco. Aprende, Nacho, ¿qué clase tiene este hombre? Este que vive obsesionado, David
Mario
Sánchez.
Es un caballero, es que, no como tú, Nacho.
No, aquí el único obsesionado soy yo. Eso también es verdad.
Eso es verdad.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Gracias. Hasta luego. ¿Algo más que contar? Elena Condis, Antonio Ruiz.
Yo te cuento detalles interesantes, ¿eh?
¿Ah, sí?
Va a haber un lleno absoluto.
Elena
también,
como ella.
No, hombre, digo que tiene que ver con el carácter local del partido.
El carácter local.
Exacto.
Yo cuando termine, Antoñito, con sus cosas interesantes, te cuento algún detalle.
Tú sabes que yo soy un gentleman, un caballero y siempre... Eso sí. Pero mira, va a haber un lleno absoluto. Caben 70.600 en el estadio. Me dicen que va a rozar los 70.000 porque hay algunos huecos de seguridad que no se van a ocupar. Va a haber un tifo 360 rojiblanco total y sería interesante que la gente acudiera pronto al estadio para configurar ese tifo y luego que hay advertidos importantes que como vean una amarilla se pierden la semifinal de ida. Estoy hablando de Almada, Barrio, Lenormand, Langlet, Llorente, Ruggeri y Giuliano. Si ven una amarilla se pierden el
Barrios
ida.
No creo que la vea.
Bueno, ya. Barrios bueno. Hay que ver. Barrios, buena noticia hoy, que ha entrenado con el grupo. Pero yo quiero ver mañana si lo mete en la convocatoria, porque el otro día Oblak llevaba dos entrenamientos, aunque uno no lo había acabado y no fue convocado. Así que, bueno, mañana veremos. Adelante, Elenita, Madrid. Buenas noches.
Ahora me da paso Antoñito a mí.
Claro, sí. Claro.
Tremendo. Bueno.
Claro. Cuéntanos, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, venga, vamos con las nueves del Barça o lo que haya del Barça.
El Barça se ha concentrado este mediodía, es el primer desplazamiento que hace Laporta como presidente electo. Me contaban que el otro día en el palco, después de la derrota 0-2 contra el Atlético de Madrid, decía el presidente a gente cercana que ya les iba bien este resultado porque así saldrían con más ganas de remontar y no saldrían a especular ni confiados si hubiesen empatado o llevasen una ventaja mínima por parte del Barça. Bueno, él ya sabéis que siempre es optimista y ha querido venir, lo invitó Enrique Cerezo y esta vez ha dicho que sí, que aprovecha la oportunidad para hacer piña. Han cambiado de hotel de concentración el Barça, sobre todo porque Flick es un poco supersticioso, creo que no llega al nivel del Cholo Simeone, pero también tiene sus manías. El Intercontinental esta temporada les dio mala suerte y tras la dura derrota en Copa, el 4-0 contra el Atlético de Madrid, dijo que se acababa ese hotel y se cambiaron al Eurostars Tower, donde después ganaron en el Metropolitano en Liga. Y a nivel deportivo, ya sabes que es baja Rafinha por lesión, que Cubarsí tampoco está por sanción, aunque en el caso del central sí ha viajado y ha entrenado con el equipo.
Perfecto. Pues gracias a los dos. Mañana os escuchamos en Tiempo de Juego y en el Partidazo. ¡Adiós!
Un beso adiós, a todos, que adiós. Hoy es el Día Internacional del Beso. No os olvidéis de besar a vuestras personas más queridas.
Muy bien. Pues
muchas gracias por recordarlo.
¿Tú ya lo has hecho?
No.
Ni falta que hace.
Pues a ver. Vale. Oye,
menudo día de
porque no, porque
yo me doy por besado, Elena. Yo ya me doy por besado, Elena.
Claro.
No, pero todavía no ha terminado el día, todavía puedo besar.
Muy bien. Venga, pues a ver si lo consigues. Un beso, hasta luego, Elena. Adiós, Antoñito. ¿Tú vas a besar a alguien, Antoñito?
Bueno, yo he besado durante el día, ¿eh? He besado durante el día porque el día ya ha acabado hace media hora. Ya sí. No es el día del beso. Ahora ya no valen los besos.
¿Y cuál ha sido el mejor?
Hasta que no te vas a dormir no termina
el día. ¿Cuál es el mejor beso que has dado hoy?
¿Hoy?
Bueno, te mentiría si no te digo que no te lo puedo decir. No
puedes.
No, son besos íntimos de gente a la que no quieren.
Pero en la previa también besas, Antoñito. Pensaba que estabas concentrado, venga, tú.
Beso everyday. Everyday es bonito, es muy saludable.
Venga, un abrazo. Venga. Vámonos hasta Inglaterra. Allí se juega mañana la vuelta del Liverpool Paris Saint-Germain. Está Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero el Liverpool está un poco hecho trizas. Y no sé si hay mucho espíritu de remontada allí, en plan como los que tienen el Barça o el Madrid esta semana.
Yo creo que poco. Yo creo que es más tratar de evitar una humillación, tratar de evitar otra goleada. Es verdad que cuando empiece el partido, sabiendo cómo es Anfield y con 70.000 personas y teniendo los precedentes de lo que ocurrió contra el Barcelona hace unos años, pues se va a confiar. Pero yo creo que pensándolo realísticamente, las posibilidades de que este Liverpool elimine al Paris Saint-Germain son escasas. Creo que se tienen que dar un poco con un canto en los dientes que el otro día la goleada no fue mayor y la única noticia positiva, pensando en algo positivo para ellos, es que tienen a prácticamente toda la plantilla disponible, a excepción de Alisson, que sigue lesionado y va a jugar Mamardashvili. El resto de futbolistas están listos, ha vuelto ya Isak, está Salah, está Ekitic, está Birch, entonces tienen el 11 disponible, pero yo creo que es más bien un partido para que Arne Slot salve el puesto, es decir, que no caigan goleados, que no vuelvan a perder, para que intente salvar el puesto y tengan algo de confianza para tratar de amarrar la, bueno, pues la Champions League de cara a estar el año que viene en esa competición. Yo creo que su prioridad es la Premier League. Si se puede dar una sorpresa contra el Paris Saint-Germain, pues obviamente es una gran noticia para ellos, porque si no, se quedarían en blanco esta temporada, pero ahora mismo me da la sensación, lo primero, de que Arne Slot lo tiene muy complicado para continuar la temporada pasada, sobre todo teniendo en cuenta que Xavi Alonso está en el mercado, y lo segundo, pues que digo que me parece que este Liverpool es mucho peor equipo que el Paris Saint-Germain, y pareció una auténtica sorpresa que eliminaran a los parisinos. Yo creo que ahora mismo el Liverpool está más preocupado por clasificarse a Champions el año que viene, cogiendo uno de esos cinco puestos, que bueno, que en ganar esta Champions, en pasar a semifinales.
Oye, Manu, ¿allí creen que el Arsenal va a acabar palmando la Premier? Lo siento por la pregunta, Senabre.
No.
Yo creo que sí, creo que, bueno, son tres subcampeonatos seguidos, es un equipo que lleva 22 años sin ganar la Premier, que no ha ganado un título importante con Arteta.
Le saca seis al City,
con un partido menos,
el City.
Y tienen que enfrentarse
este fin de semana, eso. En Manchester.
Sí. En Manchester, sí, yo creo que, y pensando la diferencia goleadora, que al final aquí es lo que define los posibles empates entre los equipos. Yo creo que hay miedo en el Arsenal, y creo que los últimos resultados, las tres derrotas, los últimos cuatro partidos, así lo demuestran, que les viene muy bien esta eliminatoria contra el Sporting de Portugal, porque es su rival a priori sencillo, pero creo que hay miedo, y creo que hay también incluso muchas ganas por parte de la mayoría de aficiones de la Premier League que el Arsenal no gane esta liga, porque se piensa que están un poquito subiditos, que habían dado por hecho que iban a ganar esta Premier, también su estilo de juego ha contaminado un poco al resto de la Premier League, muchos saques de esquina, muchos saques de banda, muchas pérdidas de tiempo, al final está, yo creo que en cierto modo empobreciendo el espectáculo que ha sido en otras temporadas la Premier League, y por eso yo creo que hay mucha gente que quiere que no gane el Arsenal la Premier, y que quiere que también que el Tottenham baje a segunda división.
Uy. Gracias, Manu.
Un abrazo, buenas noches.
Ahí también tienen odio dentro.
Filias,
¿eh?
Y fobias, sí.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lewandowski cojo y con 40 años es mejor que Ferran de aquí a Sebastopol. No debería haber ni debate. Mañana el Barça tiene que salir a cuchillo, no tiene más opciones. Sobre el Atleti, decía un oyente, como el Cholo quite a Musso y ponga a Oblak, se va a arrepentir. Oblak lleva semanas lesionado y estará sin ningún tipo de confianza. En la misma línea, otro decía que Musso está muy bien y mejora la salida de balón con los pies y los balones aéreos. Oblak últimamente daba mucha inseguridad por alto y sobre todo con los pies. Una propuesta para el programa. Dice un oyente que deberíamos crear este jueves la sección El Día de las Facturas, donde tiréis de fonoteca y que los colaboradores del partidazo escuchen sus predicciones y explicaciones que han ido dando sobre quiénes iban a pasar a semis tanto mañana como el miércoles. Nos íbamos a reír y mucho. Y quedaba algún mensaje por leer del arbitraje, del árbitro elegido para la final de Copa, como el de este oyente, que dice: no sé si es un premio pitar contra el Madrid, pero debe ser el primer árbitro que no pita un penalti a favor suyo este año en Liga. Si lleva más penaltis que jornadas, ¿de qué carajo se quejan ahora los madridistas?
12:37, ahora vamos a conectar con Miguelito, porque tiene novedades sobre lo que quiere hacer Arbeloa en Múnich. Atención.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
5 llamadas, 26 llamadas, 42 llamadas, 90, 106, 122, 130, 131, 132, 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Aquí seguimos en directo en este lunes 13 de abril. Lunes 13 de abril, que es previa de una semana europea fantástica, con las citas de mañana, del miércoles, del jueves. ¿Tienes alguna esperanza con el Celta, Luis?
Pocas. Pero sí tengo,
Oye,
sí,
que
sí.
Creo que se han acabado las entradas para el partido.
Bueno,
¿no?
Es que... Es
la... no sé dónde lo oí o
sí,
lo
sí,
leí.
Sí, lo ha puesto Santi Peón por el grupo de Deportes COPE, que se han agotado y las entradas.
¿Se han agotado las entradas para...?
Sí, me lo creo. Es verdad que falta una grada, que está ya, bueno, una grada de construcción. Pero es una cita histórica en Vigo. Llevamos mucho tiempo esperándola y es verdad que está muy difícil. No llegamos ni mucho menos en buen momento. Venimos de perdido 0-3 en Oviedo y tenemos bajas. Pero la gente confía, ¿eh? La claudioneta sigue viva.
Hombre, si la gente ha agotado las entradas es que la gente cree.
Bueno, lo dijo Giralde, dijo, el que no crea que no venga.
Oye,
es el mensaje.
Es un clásico, antes de que haya partidos europeos, preguntar las predicciones a Maldini, porque es que luego es el tío más valiente que hay. Porque no hay nadie que o sea, al que le hayan hecho más vídeos y que han sido virales con las predicciones de Maldini y tal, y él sigue diciendo, pues esto es lo que yo hago, si te gusta bien y si no también. ¡Maldini!
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Sí, hombre, solo se acaban cuando fallo, obviamente. Porque
claro.
Esto
como los árbitros, Julio, como
claro.
Los árbitros.
Esto, claro, solo. Mira, en eso estoy de acuerdo con Fouto, que los árbitros solo salen cuando fallan, como todo el mundo que puede fallar, lógicamente. Pero cuando aciertan, nadie dice nada. Pero bueno, este es el juego, es así.
Atlético de Madrid, Barça. ¿Quién pasa?
Hombre, yo creo que pasa el Atlético de Madrid. Aquí el tema, obviamente es favorito el Atlético de Madrid, el tema es cuánto. Yo creo que tiene sus opciones el Barça. Yo le doy un 20% al Barça de pasar y un 80% al Atlético de Madrid. Creo que va a ser una eliminatoria que en algún momento el Barça se va a meter de verdad de lleno, pero creo que el Atlético de Madrid va a cazar al espacio y es difícil que se quede sin marcar.
Liverpool-Paris Saint-Germain.
Bueno, aquí clarísimo el PSG, que le pegó un baño en la ida al Liverpool escandaloso, que fue un 2-0, que puede ser un 4-5-0. El segundo gol de ese partido es una obra de arte, no sé si lo habéis visto, con cantidad de pases, luego el pase de Joao Neves a Brasquelia. Yo le doy pues un 10% al Liverpool y un 90% al Paris Saint-Germain.
¿Sporting o Arsenal-Sporting?
El Arsenal ganó 1-0 en la ida, no fue superior, de hecho no mereció ganar, marcó al final un gol de Havertz, el Sporting generó sus ocasiones, el mejor fue Raya para mí, pero lógicamente en Londres, aunque el Arsenal no está bien, le doy también 90% al Arsenal y 10% nada más al Sporting.
Bayern de Múnich, Real Madrid.
Soy bastante pesimista, no puedo compartir el optimismo, cierto optimismo después del resultado de ida y de que para mí el Bayern es muy superior. Reconozco que el Madrid, en el estilo de juego del Bayern, puede tener sus opciones, sobre todo si caza el espacio Vinicius, Mbappé, pero creo que Tchouaméni es una baja clave. Yo le doy un 85 al Bayern y 15% al Real Madrid. Sinceramente, creo que tiene más opciones, teniendo pocas, pero tiene más opciones el Barça que el Madrid.
¿Más el Barça que el Madrid?
Sí, vale. Sí, teniendo, o sea, pocas los dos, obviamente.
Tus semifinales son Atlético de Madrid, Arsenal, ¿sí?, y París Saint-Germain,
PSG.
París Saint-Germain, Bayern.
Bayern, quiero decir. No, sí. París Saint-Germain, Bayern, porque el segundo en Alemania. Sí. Y del Atleti, Arsenal, ¿quién se mete en la final?
Pues si el Arsenal no mejora, creo que el Atlético de Madrid le daría ligeramente favorito en caso de que pase, estando todo, luego veremos si puedan ser sancionados, vale, etcétera. Pero creo que el Arsenal no está bien. Y el otro día, por ejemplo, el partido que perdió con el Bournemouth, lo perdió bien perdido y sobre todo no tuvo ninguna capacidad de reacción, que es lo que yo creo que más me preocupó del Arsenal. Así que daría quizá ligeramente favorito al Atlético de Madrid.
¿Paris Saint-Germain-Bayern?
Esa es la final, realmente. O sea, son los dos mejores equipos de Europa para mí ahora mismo, además con diferencia. El segundo partido sería Múnich, ¿no? Aún así, sí, daría ligeramente favorito al Bayern. Ligeramente favorito al Bayern. Sí, vale. Ligerísimamente.
Curioso, Juanma, que para Maldini los dos mejores equipos de Europa no están ni en Inglaterra ni en España ahora mismo.
Ya.
Pues es verdad, sí, es que creo que lo son realmente.
Ese partido que cuenta Maldini, lo comenté yo en Movistar, el PSG, como coincidió con el Barça Atleti, creo que no lo ha visto casi nadie en España, fue una exhibición impresionante del PSG, que yo el otro día cuando nos preguntaste...
El de Liverpool, dices, ¿no?
Sí, el PSG-Liverpool.
Una cosa de locos.
El otro día nos preguntaste quién iba a ganar la Champions o si el Bayern, antes de jugar contra el Madrid, era el mejor equipo de Europa. Y yo te dije, tengo la sensación de que el PSG se ha ido regulando toda la temporada porque acabó muy tarde, empezó muy pronto y que como no tiene mucho rival en Francia, pues se ha ido regulando para llegar bien a la primavera. Fue antes de ese partido, o sea que si lo dije antes del partido, ahora lo mantengo y lo amplío. Para mí el PSG es el favorito otra vez a ganar la Champions.
Vale.
Estoy de acuerdo.
Maldini ha dado ligeramente favorito al Bayern.
Sí, en esas ligerísimamente.
Vale,
sí,
o sea, sería una final Atlético de Madrid Bayern de Múnich.
Sí, y en esas ganaría el Bayern.
Ganaría el Bayern. Vale. Sí.
A 74.
Exacto. Como la del 74, efectivamente.
Sí, esperemos que no pase.
Efectivamente.
O sea, que dice que si pasa que gane el Atleti, lógicamente.
Vale, perfecto.
¿Y el Celta Friburgo?
Nada, muy pocas opciones al Celta. El baño que le pegó el Friburgo el otro día fue tremendo, ¿eh? O sea, el muy difícil que un equipo como el Friburgo, que va a llegar bastante, que va a atacar mucho. Es verdad que fuera de casa baja el nivel, pero son tres goles de diferencia y no hay diferencia suficiente como para que el Celta pueda rematar. Lo veo dificilísimo.
¿Y el Betis, Braga?
Hombre, fue un partido muy igualado. De hecho, me gustó un poco más el Sporting de Braga, que tiene bastantes jugadores. Ricardo Horta es un jugadorazo, por ejemplo. Yo creo que Zalazar volverá a jugar, que nos jugó la ida. Doy ligeramente favorito al Betis, pero no descarto descalabro del Betis, ¿eh? La verdad. El Rayo, obviamente, yo creo que con 3-0 prácticamente lo tiene hecho. Sí.
Lo tiene hecho, vale. Maldini, pues mañana hablamos, que vas al
Muy
campo,
bien.
Lo cuentas en
sí,
Movistar
Sí, mañana
Plus.
Comento en Movistar el partido y pues, después...
Cuando llegues a casa te conectas con la radio.
Hecho.
Gracias, un abrazo, Julio.
Chao.
Hasta
chao,
luego.
Chao.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Nacho Peña súper atento a lo que vas a contar. Super, bueno, estamos todos, ¿eh? Pero sí. Nacho Peña especialmente ha puesto cara de muy interesado y además y creo que Senabre también desde Barcelona está muy pendiente de lo que vas a contar.
Se trata un poco del ensayo general de Arbeloa, que ha tenido lugar esta mañana en Valdebebas antes de que el equipo viaje mañana a Múnich y que juegue el miércoles ese partido trascendental. Ya sabes que Tchouaméni está sancionado, esto es un quebradero de cabeza, porque cuando no juega el francés normalmente hay que apostar por un doble pivote. Camavinga fue examinado el viernes ante el Girona, no hizo un buen examen al lado de Bellingham, y la información que tenemos o los ensayos de Arbeloa esta mañana van por aquí. Parece que Camavinga no va a ser titular en Múnich y el que va a jugar por dentro es Fede Valverde, que con Ancelotti sí era habitual verle jugar ahí, en su selección en Uruguay también, pero ni con Xabi Alonso, donde siempre ha jugado o de lateral derecho o escorado a la banda, al igual que Arbeloa, todavía no ha pisado el centro del campo. Así que parece que Camavinga pierde opciones, que Valverde puede jugar ahí por delante de los centrales, que van a ser Militao y Rüdiger. Y me falta por saber exactamente los cuatro componentes del centro del campo. Bellingham va a jugar seguro. Creo que Thiago Pitar va a mantener todavía el tipo y va a iniciar en el Allianz. Y me falta por saber si el cuarto integrante de ese centro del campo va a ser Güler o va a ser Brahim. Yo creo que el resto del equipo está claro. Van a entrar en defensa Militao y Mendy con respecto a la ida. Así que la defensa será Trent, Militao, Rüdiger y Mendy. Por supuesto, Lunin en la portería. Y arriba Vinicius y Mbappé, que hoy ya sí se ha entrenado con esa brecha en la ceja derecha. Se le aplicaron 3 puntos de sutura. Hoy ha completado el entrenamiento. Y aunque, por supuesto, solo lleva un gol en los últimos 7 partidos, va a ser titular el miércoles.
Parece antinatural lo de Camavinga, porque es el único especialista que tienes en esa posición si no está Tchouaméni. Pero es que si estuviste el otro día en el estadio Santiago Bernabéu y le viste fallar, y el nerviosismo que tenía, y la pitada que se llevó de la afición, y te acuerdas también del partido contra el Mallorca, entiendo que Arbeloa albergue dudas y se piense muy mucho si ponerle, porque te estás jugando toda la temporada. Ahora bien, a Valverde, si le pones en ese sitio, te lo cargas como, claro, como llegador, como recorrer metros, como acercarse a la portería. A mí me gustaría ver qué hace ahí. Supongo que pondrá, no sé, un doble pivote para que eso no se descontrole y meterá a Valverde con Pitar.
Sí, y Bellingham no descarte verle por la derecha. Hoy en algunos momentos del entrenamiento ha jugado ahí el inglés. Es cierto que, bueno, que se van a echar una mano, que van a ocupar campo entre todos, pero a lo mejor tramos del partido o incluso posicionalmente de salida vemos a Bellingham recostado en la banda derecha.
O sea, Brahim y Güler se juegan, perdona, Dani, la otra posición.
No, lo que se cargó al City para mí fue la llegada de Valverde desbocado como un potro. Entonces, si lo pones de medio centro, seguro que lo hará mejor que Camavinga, pero claro, lo pierdes un arma ofensiva brutal en un partido que has perdido y tienes que remontar.
Te quita más lo que pierdes no poniendo a Valverde, claro, en esa posición que lo que te da jugando de medio centro, que a pesar de que sea físicamente bueno, no tiene tampoco los mecanismos de un medio centro. No hay una solución buena realmente. Y esto es algo en el deber de la planificación. Quiero decir, no faltan 3 jugadores y tienes que inventar algo. Falta una pieza. Y esto tiene que estar contemplado cuando tú planificas una temporada que se te puede lesionar o tener un jugador sancionado el día X. Y tiene que haber un recambio de garantías que entiendo que en verano se corregirá.
Nos está escuchando José Antonio Ruiz, que es secretario de la Peña Madridista de Múnich. Allí está. José Antonio, hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿De dónde eres, José Antonio?
Yo de Madrid, de Orcasitas.
De Orcasitas. ¿Y qué haces en Múnich?
Trabajar. Vine para 6 meses y se complicó la cosa. Llevo ya 2 años.
2 años. ¿Y en qué trabajas?
Soy ingeniero aeronáutico. Ah. Hago un motor de avión.
Ah, muy bien. ¿Cuánta gente forma la peña madridista de Múnich?
Vale, actualmente somos 400 socios en la peña.
¿La mayoría españoles o son también muchos alemanes que son del Madrid?
Pues hay muchos españoles. Empezó la peña como una reunión de españoles que emigraron y españoles de segunda generación. Y hay muchos alemanes, indios, de Irán. Hay uno de Uzbekistán, o sea, es bastante
multicultural,
internacional,
vamos,
la peña.
Sí. ¿Vais a ir todos al partido? ¿Tenéis entrada para todos o solo algunos? ¿O cómo va a ser?
No tenemos entradas para todos, tenemos 50 que iremos allí. Iremos vestidos pues con los pantalones típicos bávaros, los Lederhosen y la camiseta del Madrid. Así que es fácil identificarnos.
¿Cómo son los pantalones típicos bávaros? No me acuerdo.
Típico tiro,
los de...
los que iba al Bayern de Múnich cuando celebra
sí.
¿No? Exacto, esos.
Los que ponen ahí en el Oktoberfest cuando los ves ahí con las jarrotas de cerveza, ¿no?
Exactos, exactos, esos.
Ah, muy bien.
Los mismos.
Múnich, a mí me encanta Múnich como ciudad. Me gusta muchísimo.
Gusta mucho de abril a octubre. Luego ya el invierno no es tan divertido, pero es buena ciudad. Es
sí. ¿Te acuerdas, Miguelito, el codillo que nos comimos allí, que lo hablábamos ayer? Impresionante, ¿eh?
Qué buena mesa aquella, ¿eh? En la Eurocopa.
Hoy me ha enseñado Lama una foto. Tiene una foto Lama de aquella mesa, allí junto a la plaza. Espectacular. El codillo con la cerveza grande de trigo. Rico, qué rico.
Visita obligada.
Sí, y José Antonio, ¿están los alemanes con un poco de canguelo o no?
Pues a mí el miércoles me vacilaron bastante en la oficina, pero ya cada vez van teniendo más miedo. O sea, ya no se fían tanto, es el Madrid, es Champions League. Todos sabemos que aunque jueguen fatal contra el Girona o contra el Mallorca, luego llega Champions y parece que les apetece correr. Y es otro equipo distinto.
Ahí, entonces, has metido un palo ahí, ¿eh?
Es que es verdad, o sea, hay algunos partidos que son horrorosos de ver y al día siguiente te meten tres goles al City en un momento, o sea...
Sí, es así, tal cual.
Es una realidad.
¿Y tenéis algo organizado para el día del partido?
Pues sí, vamos a empezar a las 10:30 de la mañana con un desayuno bávaro, que son las dos salchichas blancas con un pretzel y la cerveza de trigo.
Miguelito, ¿quieres ir? Espera, que es que... ¿Quieres ir, Miguelito?
Va a ser demasiado ya, hombre. Si me invitan, estaría yo.
Hombre, Miguelito.
Más que invitado.
Vamos a llegar rodando.
A ver, salchichas, dos salchichas, ¿qué más?
Un pretzel y la cerveza de trigo.
Vale, eso para desayunar.
Ese es el desayuno, sí.
Y luego, ¿hacéis almuerzo antes de comer o ya directamente
a comer? A partir de ahí, ya después del desayuno, bajaremos para Marienplatz y el Viktualienmarkt, que nos quedaremos ahí durante todo el día. De camino recogeremos las entradas. Y allí estaremos hasta 6:30, 7, que iremos al estadio.
Vale.
A la remontada.
Vale. ¿Vais a ir a recibir al equipo, al hotel, mañana o algo de esto? ¿Qué vais a hacer?
Yo tengo que trabajar. No me puedo coger todos los días libres, pero hay gente que sí va a ir.
Vale, muy bien. ¿Eres optimista?
Mucho.
Vale. Bueno. Muy bien. Se nota que eres ingeniero, eres un tío serio, ¿eh? O sea, tío...
Gracias. Tío...
¿Cuántos años tienes?
27.
Ah, es que eres joven. ¿Y estás ahí solo? Sí. ¿Tienes familia o chica o chico?
Tengo familia en Stuttgart, que está a unas 2 horas de aquí, pero aquí solo.
Vale, vale.
Aquí yo llegué con dos maletas y una habitación.
¿Y te lo pasas bien? O sea, ¿es un buen sitio para divertirse y tal? Sí.
Sí, es muy buen sitio. Además tienes muchas cosas cerca, puedes hacer muchísimas cosas y muchos viajes relativamente en poco tiempo, así que está muy bien.
Muy bien. José Antonio, pues que os vaya muy bien con esta visita del Madrid a Múnich, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Si estáis por aquí, pues más que invitados a todo el plan que tenemos, el desayuno y...
Sí, hombre.
Y toda la previa antes del partido.
Va Lama y Miguelito. O sea que...
Lama además pues... suele madrugar. O sea
sí,
que...
sí.
¿Nos contactáis a través de Instagram o habéis contactado hoy?
Eso lo lleva todo Lama.
Perfecto.
Perfecto. Gracias, José Antonio. Un abrazo.
Nada.
Hasta luego. Miguelito, pues nada, mañana nos cuentas ya desde Múnich. Mañana nos cuentas desde Múnich.
Hay que ver la cara a Miguelito, ¿vale? Con la invitación.
Sí,
la carita, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, hombre, hay que agradecer, David, todas las invitaciones.
Claro, todas.
Todas.
El equipo vuela mañana a las 10. No se conoce todavía la lista de convocados. La harán pública antes de ese vuelo. Y se ha conocido hoy el árbitro, que va a ser el esloveno Slavko Vincic. Y por cierto, mañana cumplirá 20 añitos Dinhausen, que en principio no será titular el miércoles.
Gracias. Un abrazo,
chao,
Miguel.
Hasta luego.
¿Cuánta gente irá mañana en Wembley a ver el Inglaterra-España femenino? Es un pedazo de estadio, ¿eh? En Wembley.
No sé si lleno, pero mucha
está,
gente. ¿Eh?
Está allí en Londres Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal Londres? ¿Hace frío? ¿Hay buen tiempo?
Ha hecho un día maravilloso hoy. 16 grados, sol. Sí que hacía un poquito de viento así frío, pero vamos, ver Londres sin lluvia ya es una bendición. El cielo azul, muy bien. muy bien de tiempo. Y respecto a la pregunta que hacías, pues la última información que ha hecho oficial la Federación Inglesa es que se habían vendido 70.000 entradas.
¡Joder!
Para el partido. Sí, aquí ya sabéis que la selección femenina tiene mucho tirón, juega todos sus partidos en Wembley y tiene muy buena acogida. O sea, la gente sabe que juega. Tú vas por Londres y cuando te oyen hablar español, cuando entras en un restaurante o te montas en un taxi y te preguntan y les dices que eres periodista deportivo, enseguida te dicen, ah, sí, mañana que juega la selección inglesa contra España, a ver si os volvemos a ganar, tal. O sea, la gente está bastante puesta y tiene muchas ganas de ver a la selección inglesa otra vez contra la selección española. Es que, Juanma, de los últimos 6 títulos internacionales, estas dos selecciones han ganado 5. O sea, España ha ganado Mundial y 2 Liga de Naciones y Inglaterra ha ganado las 2 últimas Eurocopas, que la última, por desgracia, nos la ganó a nosotras en Suiza este pasado verano. Así que, pues, poco más hay que decir, porque están todas las jugadoras disponibles. El 11 va a ser, evidentemente, el de gala. Ha vuelto Cata después de lesión, que va a ser la portera titular. Paredes y Mapi, que han regresado, van a ser las centrales titulares. Esther en punta, todo, evidentemente, para intentar ganar a Inglaterra, porque el año pasado, que jugamos por primera vez en Wembley, perdimos 1-0. Estos 3 puntos, han dicho Irene Paredes y Sonia Bermúdez en rueda de prensa, que no son evidentemente decisivos, porque quedan más partidos en esta clasificación para el Mundial, pero es que España e Inglaterra estamos empatadas a puntos, solo clasifica una de forma directa, y entonces, claro, pues había que preguntarle a Paredes en rueda de prensa si esto se siente como una revancha después de perder la Eurocopa, y ella lo tiene bastante claro.
Bueno, lo que sí tenemos es ganas de ganar. Es verdad que bueno, lo de revancha a veces es un poco, no sé cómo decirlo, tampoco tiene mucho sentido, porque por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Euro no nos la devuelven, ¿no?
Pues son las palabras de Irene Paredes. El partido a las 8 lo contaremos en tiempo de juego con Andrea Peláez desde Wembley, que es un escenario impresionante. Mañana nos cuentas, Andrea. Un beso.
Un besito, Juanma. Chao, buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes.
El madridismo respira tranquilo. Si Maldini le da el 15% al Madrid es que estamos en semifinales. Dar un 15% de opciones al Madrid me parece una osadía. El Real Madrid es el mejor equipo de la historia y se ha cargado al Bayern en las últimas 4 eliminatorias. Más respeto al rey de Europa. Quitar a Camavinga me parece un error y de los graves. Está horrible, sí, pero es lo más parecido a un centrocampista de contención que tiene Arbeloa. Yo mañana veo un meneo de esos que dejan claro que hay que tirar el edificio y abandonar el solar. Sería bonito que pasara el Madrid para que luego le pase por encima el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, dice otro. Y mira, al principio del programa nos había llegado un mensaje sobre Rafa Jodar, sobre el tenista madrileño. Dice, otro crack Rafa Jodar, recién salido del horno. Lo tiene todo para llegar a la élite. Gran saque, derecha demoledora, revés preciso y argumentos como la dejada que recuerdan Alcaraz. Impresionante el partido que ha hecho hoy.
Pues ahora vamos a hablar de tenis, ¿eh? Enseguida en el partidazo con Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Y atención a la sorpresa que les vamos a dar a los oyentes del partidazo.
Uy.
Los Rolling Stones han sacado una canción exclusiva que solo se puede escuchar en unos pocos vinilos, ¿sí?, en el mundo. En España solo hay 4 vinilos que contengan esa canción. Rodrigo Contreras, de Rock FM, tiene uno de esos 4 vinilos. Y vamos a poner la canción después, aquí en el partidazo. Que todas las sintonías del partido ya sabéis que son de los Rolling Stones.
¿Y esta la podrías llegar a incluir como sintonía?
No lo sé, porque...
¿Ya la has escuchado?
No, yo no. Pero ahora vamos a ser privilegiados por escuchar esto. Lo han escuchado los oyentes de Rock FM y ahora lo van a escuchar los oyentes del partidazo. Casi nada, espectacular. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. Bet365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con crear apuesta.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen. ¿Tú quieres y te tocas el nuevo rasca 5 años para ti de la 11?
Pues con los 250.000 euros que te dan a Tocotó, me gustaría disfrutar de cosas que hagan Tocotó. Un caballo, por ejemplo, para ir Tocotó, Tocotó.
¿Y con los 10.000 euros a Tocotó que te dan después todos los meses durante 5 años?
Pues me gustaría irme con mi maleta por Berlín o por Kioto. Soy muy de Tocotos, yo.
El rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat encontrarás una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor, y con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas.
20 años construyendo juntos. Obramat.
Nuevo Mazda CX-5, con 15 sistemas de ayuda a la conducción de serie. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
Dormir en un hotel del Far West.
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes. El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Rodrigo Contreras, Rock FM, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
O sea, que tú tienes un vinilo que es uno de los cuatro que hay en España.
Estoy por largarme con él y no volver.
No, hombre, no. O sea, solo hay cuatro en España, cuatro vinilos, que contienen una única nueva canción de los Rolling Stones.
Efectivamente. Efectivamente, lo dejaron en dos tiendas de discos el pasado...
Ellos mismos.
Sí, bueno, no sé quién fue de los Stones, pero... Y pusieron las coordenadas en una web específica para que en cualquier parte del mundo, para que te imagines, Juanma, en 30, dejaron en Estados Unidos 34 vinilos, en todo Estados Unidos. Aquí 4, o sea, que han ido por los diferentes países del mundo dejándolos solo en ese formato de vinilo, el nuevo lanzamiento, y además lo han ocultado bajo el nombre que utilizaban hace muchas décadas ellos para dar conciertos ocultos y que utilizaron en Canadá en los años 70, que se llama Las Cucarachas.
¿Y suena a Rolling? A Rolling
hombre,
Rolling.
Hombre, bueno.
¿Sí?
Bueno, vamos.
A ver. ¿Especialistas de esto?
Hombre, si te vale el especialista Rodrigo Contreras, ¿sí? Es que sabe a Rolling Stones en sus orígenes. Esos Rolling Stones que bebían del blues,
¿sí?
Y que escucha las guitarras de Richards, de Ron Wood, totalmente embaucados por el blues de sus antecesores como Muddy Waters, como etcétera, etcétera. Aquí deben su nombre original.
¿Va a haber gira de los Rolling?
Yo siempre apuesto por el rock and roll, diría sí. No hay nada oficial, pero va a haber nuevos lanzamientos y yo creo que va a haber gira de los Rolling Stones.
Muy bien. Y esto suena en Rock FM, ¿no?
Esto ha sonado hoy durante todo el día en Rock FM. Lo estrenó El Pirata a las 11 de la mañana el sábado,
¿sí?
Que fue cuando se estrenó para todo el mundo esta canción que se llama Rough and Twisted. Y a partir de ahí, solo quien tenga uno de esos vinilos puede escuchar la canción entera, porque no está en ninguna plataforma, no está en ningún formato. El único formato que lo han lanzado ha sido este formato vinilo que tenemos guardado como oro en paño en Rock FM.
¿Dónde está guardado?
Luego te lo digo.
Gracias, Rodri.
Oye, sirve como sintonía del partidazo.
Oye, que sí sirve, mira. ¿Cómo te lo pasaste en el concierto del Metropolitano de los Rolling,
sí,
Luisito?
Estuvo, ¿verdad? Estuvo muy bien. Tú también lo pasaste bien.
Yo es que yo les he visto, yo presumo de haberles visto una vez en Gijón, en el Calderón les vi otra, en el Bernabéu otra y en el Metropolitano otra. Nosotros, cuatro veces.
2014 Bernabéu,
sí.
2003 Calderón.
Sí. Y 2024,
la última,
¿no?
De Metropolitano, ¿no?
24, fue, no, 23.
Junio, me acuerdo.
Fue en junio, yo creo que debió ser...
El 23, yo creo. Yo creo que el 23.
Sí, 23, junio 23.
Sí, sí, vale. Pues cuatro veces. ¿Y el del Molinón qué?
Bueno, ese me lo perdí.
En el 95, me parece. Sí, 95. Bueno. Julio del 95. Único concierto en España, ¿eh? Aquel fue el único concierto de la gira Voodoo Lunch. El único
Voodoo
en España.
Lunch, eso te iba a decir.
Sí, Voodoo Lunch en el Molinón. Gracias, Rodri.
Gracias.
Angelito García, tú que también eres muy de música,
sí,
de los,
sí,
Rolling,
muchísimo.
¿Eh? Estás...
Pelos de punta, ¿eh? Mira,
sí,
cómo están.
Sí,
está,
sí,
Angelito.
Me costaría decirte de qué país son y tres nombres de la banda.
Por favor.
Tres. No, tres nombres. Ni loco.
Hombre,
quedan
tres.
Di uno.
Bueno, no, deja.
Ni uno.
No quiero presumir de ignorancia, pero que no me gusta hacerlo delante de este micrófono.
Una canción sí que eres capaz de decir.
Nombre no. O sea, escucharla y decir, me suena a los Rolling, quizás nombre, sí, pero nombre, bueno, de canción. No.
Bueno. Di dos nombres, Freddie Mercury.
Os voy a decir una cosa. Me consideráis analfabetos en varias cosas. Mi mayor analfabetismo, sin ninguna duda, es el musical.
No te sobreestimes.
Yo, el de las bebidas también lo diría, ¿eh?
Sí, pero bueno, algo más.
Con el vino te he visto protagonizar...
No, con el vino lo que soy es muy original. Hago cosas que vosotros nunca os atrevéis.
Y con el frangélico también, que lo bebía mi bisabuelo y tú.
¿Cuántos de los que estáis aquí creéis que el reinado de Alcaraz peligra seriamente con Sinner esta temporada?
Yo no.
Tú no. No estáis preocupados.
Bien, David.
Yo creo que estarán... Hasta que aparezca alguien más, toda la carrera subiendo y bajando uno y otro y retándose y ajustando y mejorando y ganará un rato otro. Ahora le está tocando a Sinner.
Es exactamente lo que ha dicho Luis.
Sinner, Sinner no va a Barcelona. Es un ATP 500.
Hoy mismo me han dicho que a Madrid viene. Que su equipo sigue diciendo que a Madrid viene y que Sinner va a estar en Madrid. Se lo dejó en duda ayer. Veremos. Molaría mucho. Un duelo Alcaraz-Sinner en la final de Madrid el 3 de mayo. Sería precioso, la verdad. No sé, yo tengo muchas ganas de ver a Alcaraz y Sinner jugando aquí en casa. Veremos si lo vemos. Y en cuanto a lo que decías, Juanma, es muy sencillo. Lo que ha dicho Luis, se retan tanto, se pican tanto, se motivan tanto el uno como el otro, que cuando hay una derrota dura de uno al otro, suele hacer que el que pierde mejore y que el que pierde busque cosas. Hoy ha dicho el propio Alcaraz que tuvieron una discusión muy productiva después del partido, que todo el equipo estaban de acuerdo en qué es lo que había que mejorar y que ya se ha puesto a hacerlo. Con lo cual, es que eso, se obligan a mejorarse, que por cierto, es lo que siempre han dicho Nadal, Federer y Djokovic, que les ha llevado donde les ha llevado. El retroalimentarse unos a otros, el picarse y el mantenerse tantos años en la élite mejorando entrenamiento a entrenamiento.
A mí el Godó me encanta, ¿eh?
Sí, o sea, el Godó
es un torneo precioso, ¿eh?
Sí.
Súper chulo.
Para mí es el torneo del mundo más de club de tenis de toda la vida, que de verdad solo les importa
y
el
luego
tenis.
Es muy sorprendente, que estar en la calle. O sea, que es...
Barrio pijo, ¿eh?
Sí, hombre, bueno.
El más pijo.
Club de tenis, no, pero quiero decir que
están las calles cortadas para poner las pistas. Vamos, las gradas. O sea, es una cosa muy sorprendente. Rafa Jodar,
déjame hablarte de él porque ya sabes que es mi caballo. Estoy ilusionadísimo con este chaval desde hace mucho tiempo.
Tú tienes más caballos, tú.
Bueno, tengo todos los que me
haces. Ha derrotado a uno que era caballo tuyo.
Munar iba a ganar 7 a Roland-Garros.
No sigamos difamando. Munar es un fenómeno, verdad que le está costando con las lesiones este inicio de temporada y llega un poco justo al partido, pero es que le ha metido un 6-2-6-1 en apenas una hora. Sacando un 48% de primero, es decir, que ni siquiera ha necesitado sacar bien, y es que lo tiene todo, como decía el oyente. Tiene una derecha buenísima, para mí es lo mejor que tiene. En el saque le falta mucho más porcentaje, yo lo he visto entrenar y le cuesta meter un porcentaje alto, pero claro, los que mete hacen mucho daño, y con el revés le veo muy plano y muy sólido. Le falta movilidad, le falta físico, pero está jugando tan bien que en 3 meses y medio se ha puesto top 50 del mundo. Insisto, lo dijo Feliciano aquí el día que vino, eso es una salvajada. Y si te paras a pensar en que está solo ayudado por su padre, que le falta un equipo grande alrededor, más profesional y demás, es que mira dónde han llegado, claro. Y ellos te dicen, si ya estamos aquí y nos está yendo así de bien, ¿para qué? Tengo muchas ganas de ver a Jodar avanzar en este Godó y soñar incluso con una final con Carlitos, que molaría un montón el próximo domingo.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Parra, para cerrar antes del kilómetro, tienes un minuto para contarnos el final de la temporada regular de la NBA y una noticia importante del draft femenino, me parece.
Sí, impresión. La temporada de NBA terminó ayer, efectivamente, con los Thunder primeros del oeste y los Pistons primeros del este, que ya se sabía, jugarán contra el que quede octavo del play-in, los Spurs contra el que quede séptimo y los Celtics igual en el este. Hay 4 eliminatorias que ya se conocen, que son Lakers Rockets y Nuggets Timberwolves en el oeste y Cavaliers Raptors y Knicks Hawks en el este. Y luego el play-in empieza mañana con los Hornets recibiendo a Miami Heat. El que gane ese partido, este es noveno contra décimo, el que gane ese partido jugará contra el que pierda el miércoles del Philadelphia 76ers Orlando Magic para ver quién queda octavo. Y en el oeste mañana también se juega el Suns Trailblazers.
¿Sans
qué? Ese es,
Suns.
Contra Trailblazers. El que gane este partido queda séptimo y será el rival de San Antonio, y el que pierda jugará contra el ganador del Clipper Warriors, que se juega el miércoles para ser el rival de los
Thunder. Esto es muy poco radiofónico, Parra. Es muy poco radiofónico.
Pero es que es muy complicado.
Tenemos que encontrar una fórmula de decir esto de otra forma.
Es muy complicado dar 8 series de playoff con el play-in de por medio en un minuto y explicarlo.
Te entiendo.
Es complicado, pero vamos, que lo importante es que hay 4 series que se conocen, que son Nuggets Timberwolves, Lakers Rockets, Cavaliers Raptors, Knicks Hawks.
Ahora metes más nombres todavía.
Sí, que mañana y pasado se juega el play-in.
Vamos a hacer una cosa. A ver, favorito por el este. Favorito por el este. ¿Con quién juega el favorito por el este?
El favorito por el este son los Thunder y juega contra el que quede octavo del play-in.
podrían ser quiénes?
Eso no se sabe hasta el viernes. El play-in arranca mañana. Yo no tengo la culpa de que la NBA monte este tifostio. Claro, si fuera del 1 al 8, como toda la vida de Dios, pues te diría el 1 con el 8, el 2 con el 7.
En el oeste.
Ha sido David que dice que podría ser quién,
Octavo.
Si te ha dicho el oeste.
No, ha dicho el este.
No, le has preguntado por el este, pero te ha dicho
ya me parecía a mí. A ver, ¿y el este?
Y el este es los Pistons, que han quedado primeros, contra el que quede octavo, que puede ser los Hornets, los Heat o el perdedor del Philadelphia contra Orlando.
El que no lo entiendas porque no quiere.
Si no lo entiendes ahora ya. Sí. Pero vamos a lo importante, que me interesa bastante más.
En esto la radio tiene que avanzar. No hay no hay manera de contar los playoffs de la NBA.
Esto que estás haciendo no se lo hacéis a Parras y ya estar aquí sentado.
Sí.
El tema es el siguiente. Es que yo creo que hoy se debería hablar de las cuatro series que se conocen, que son las que he dicho, no las voy a repetir.
Claro.
Y mañana hablar del play-in, y pasado hablar del play-in, y ya ver quién contra quién juega cada uno cuando se sepa. O sea, porque decir ahora que los Thunder juegan el octavo, tal, nos estamos yendo muy largos.
Sí, entonces, entonces ¿para qué entras en antena? O sea, quiero decir.
No, porque me has dicho, dime cómo queda todo, decirte cómo queda todo es lo que he hecho, decirte cómo queda todo. Ahora,
perdón.
Ahora, si Lama está en su casa diciendo, no te has enterado de nada, Juanma.
No, y Lama tampoco.
Y Lama tampoco, pero bueno. No volvamos a esos casos. Lo importante, que en 15 minutos empieza el draft de la Women NBA y tienes que estar con el pecho cual palomo, porque hay dos asturianas que optan a ser primera ronda. Ilona Martín y Marta Suárez. Primera ronda en el draft femenino tiene mucho mérito porque son solo 12 equipos.
Flipo, dos asturianas.
Sí, sí, hay tres rondas. Pero solo se eligen 12 porque hay 12 equipos y hay tres españolas, Marta Suárez y Ilona Martín, que pueden ser primera ronda, y Ava Pham, que es favorita para ser número uno, que no ha pasado nunca. Joder. La jugadora de Valencia está entre las top 3 para ser seleccionada, ya te digo, en apenas 11 minutos, hay media, eligen Dallas Wings al número uno de este draft, a la número uno, y puede ser Ava Pham, que yo creo que más abajo del 3, no sé si será la 1, pero más abajo del 3 veo complicado que baje.
Vale.
Quedado clarísimo todo. Que no lo quiera entender,
eres un genio.
A la 1:30.
Y además en un minuto, Parra.
¿Lo dan por la tele eso?
Muy bien.
¿Lo dan por la tele?
No.
En ESPN.
En el teletexto.
En el teletexto lo pone en la mano luego a las 8:15.
Sí. Parra, que pues nada.
Botón rojo, un minuto prácticamente.
La
has clavado,
¿eh?
Sí, sí, 59-60.
Vamos a dar una vuelta a lo del playoff. El primero
venga, un abrazo, Parrita.
Un abrazo, chao.
Te queremos mucho, Parrita es muy grande.
Yo a vosotros también, mamones.
Compañeros, gracias,
Muy bien. A ti, hombre.
Ha estado bien el programa, pero es que queda una parte muy importante.
Queda la
kilómetro.
Atención.
¿Qué pasó?
Admirable.
Vamos a hablar con una persona que tiene 90 años y que hace los 1.500 en 7 minutos.
Y que ha batido el récord del mundo de 800.
Los 1.500 en 7 minutos, 90 años. 1.500 metros en 7 minutos. Vayan ustedes mañana al gimnasio y pongan la cinta
a 13 y con 1, 13 con 2.
Corre el kilómetro por debajo de 5, entonces.
Sí, claro,
4 y pico. A 4 y pico.
Qué barbaro.
90 años.
Y ha hecho el récord de 800 también.
Solo una persona en esta mesa le seguiría, que es Joshua Larrañaga.
No, Arauz, hombre.
Y Arauz. No vería Arauz en la mesa.
Hombre, yo un kilómetro por debajo de 5 sí puedo hacer. Lo que no sé si hago...
Hacer 800 metros a 3.34 como ha hecho te quiero yo ver yo a ti hacerlo.
800 a 3.34 no lo sé si lo hago, ¿eh?
Ahora mismo
yo creo que sí.
No sé si hacer en 4.15 o así el kilómetro...
No sé si lo hago, ¿eh? 90 años. Impresionante. Quédense porque va a dar las claves.
Tremendo.
Seguro que toma muchos complementos y todo, ¿sí? Ya verás. Ya verás. Hasta luego a todos.
Adiós.
Hasta luego.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte
de Balduero.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Kilómetro 42, como todos los lunes en el partidazo, como todos los lunes continúa Joseba y como todos los lunes incorpora Chemita Martínez, que ya está por fin aquí en casa. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Hola,
aquí estoy.
Chema, ¿qué tal? Chema aquí ya estamos. Está entre nosotros y para que se sienta más identificado con el contexto, fue recibido con palmeras de chocolate.
Así, como si en Estados Unidos no hubiera dulce, ¿sabes?
Sí.
Así te recibieron.
Oh, ¿palmeras? ¿Hay en Estados Unidos palmeras de chocolate?
No, pues no he encontrado ninguna. No. No he encontrado
el otro
ninguna.
Día me saltó, yo no sé si es que el móvil nos escuchó la semana pasada o hace 2 semanas, me saltó que hay una fiebre de palmeras de chocolate en Madrid. Que ahí que está muy, muy de moda. ¿Os acordáis cuando se puso de moda la tarta de queso que en todos
sí,
los sitios?
Sí.
Pues que las palmeras de chocolate ahora están muy, muy de
yo
moda.
Yo creo que lleva tiempo ya estando de moda.
Bueno,
¿eh?
Pues se ve que más todavía.
Las de Morata y tal y cual. Que si las de Morata de Tajuña, ya hay un estilo de palmera. Las de allí,
sí,
las
sí,
de otro
sí.
lado, las de pa' aquí, las de pa' allá. Sí, sí, sí.
Cada
sí.
vez las complican más. A mí
sí.
me gusta la de hojaldre y el chocolate, las de toda la vida. Y sí. en función de cómo sea el hojaldre y el tipo de chocolate, pues te gustan más o menos.
Eso
pero
me
ahora
pasa
ya...
a mí con el cachopo. Yo, sí. los cachopos estos que inventan de mil cosas y tal,
sí, ¿eh?
No, a mí me gusta el cachopo que es finito, que tenga queso y jamón.
Claro, y las palmeras que ahora vas a comprar, vas a una pastelería y es una amalgama de colores. Hay verdes, rosas, azules,
de todos
rojas,
colores,
blancas, negras, marrones.
De
hay
queso,
de, todo.
De caramelo, nada, o sea, nada, sabores nada. Mil. Pero tengo que reconocer que con las palmeras soy bastante tradicional. Y el otro día pues estuve haciendo un entrenamiento en Oliva y me recibieron con un palmerón que digo, bueno, esto es demasiado para mí. Esto lo voy a compartir con toda la gente que viene a entrenar, pero un bicho de palmera que la tengo en la nevera para tomármela con calma porque si no,
muy
vamos,
los
puedes hacer un pequeño exceso. Pero no, no demasiado. Pero vamos, aquí estoy todavía recuperándome del jet lag que se nota y pasa factura. Al final son 9 horas de diferencia y entre ir y venir viaje y se necesita al menos una semana, aunque ya empiezo a dormir bien y bueno, poco a poco voy recuperando los hábitos, pero se nota. Hora por día no falla hasta que no pasa una semana, no empiezas a tener pues un poco el cuerpo, las sensaciones de estar otra vez aquí, así que...
¿Y has notado menos... mejoría por lo de la altura o todavía no?
No, todavía no. Se necesita, en este caso, como no es solo altura, sino que tienes que combatir el jet lag, pues ahora estoy peleándome con mi cuerpo que todavía, pues eso, se despierta a veces por la noche, me encuentro mejor por la tarde que por la mañana, todavía por la mañana estoy como más perezoso, pero bueno, cosas normales del cambio horario y lo cierto es que me siento bien, estaba bien allí y bueno, y estoy también más o menos bien ahora. Juanma, lesión, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que estoy preocupado, es mi preocupación, ¿cómo estamos?
Vaya semana llevamos.
Tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quieres que te dé primero?
A ver, primero la mala.
Bueno, pues no, te toca dar primero la buena. Es que la buena es que ya sé lo que tengo.
¿Y qué es?
Pues la mala es que es una cosita que va a durarme más de lo que yo pensaba. ¿Te acuerdas que pensábamos que era una tendinitis, que tú me dijiste nada, 5 días, hielo, antiinflamatorio, tal, no sé qué, no cuánto, y a recuperar? Bueno, pues después de las resonancias magnéticas, después de varias pruebas, después de descartar cosas más importantes, que ha habido la sensación de que podía haber incluso algún trombo en alguna venita o lo que fuera, lo que tengo es una tenosinovitis tibial posterior.
Eso lo he tenido yo.
Peroneos y flexor largo del hallux y periostitis, fuerte periostitis.
Bueno, pero eso, la tenosinovitis es simplemente lo que envuelve, la vaina que envuelve el tendón, con sí, lo cual...
Está con mucho líquido.
Sí,
Y provoca mucho dolor. Y lo que tengo es la periostitis, que lo que hace también es que incluso al tacto me duele mucho. Y se inflamó mucho por eso, por la situación que estaba toda la zona superinflamada. Pero es que no había manera. Es que
bueno, pero al menos eso son todas esas itis son más o menos controlables.
Sí, son tratamiento.
Sí, o sea, que son un poco de paciencia.
Sí.
Para eso el frío, los contrastes de los que hemos hablado muchas veces como medida de, aparte de lo que el fisio te pueda sí. un poco mandar, pero los tratamientos van bastante bien.
Sí,
pero bueno,
sí. Nada.
Entonces bueno,
que todos los males sean estos.
Hombre, y tanto.
Pues sí.
Y que se recuperen, claro,
efectivamente. Efectivamente.
Bueno, enseguida vamos con las noticias, que hay noticias muy importantes, sobre todo que vienen de la marcha, pero yo no quiero hacer esperar más, porque mañana tiene que entrenar y coincide con Chema nada más en los entrenamientos. En este país se habla mucho de Fernando Alonso, de Carlos Alcaraz, de Lamine Yamal, de un montón de deportistas. El mejor deportista de este país es Manuel Alonso, tiene 90 años. Hace 8 años ya hablamos con él, la última vez que estuvo en equipo fue hace 8 años. Y el pasado fin de semana en Polonia consiguió el campeonato de Europa de 800 y 1500, batiendo el récord del mundo de las dos pruebas. En 800, 3:34, 8 segundos menos que el anterior, y en 1500 hizo 7 minutos con 90 años, 55 segundos menos que el récord mundial anterior. Para que la gente se haga una idea, correr 1500 en 7 minutos quiere decir que corres 4 y medio, un poquito más, el kilómetro. Si te pones a una cinta, te pones a 13 por hora y estás 7 minutos corriendo.
Y es a lo que corre Manuel.
Y eso es a lo que corre Manuel con 90 años.
Hola, Manuel. Buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches. Yo es que con 82 años usted me impresionó. Pues imagínese con 90. O sea, es que, no sé, dentro de 8 años cuando le entreviste voy a decir, Manuel, es que estoy peor que hace 8 años. O sea, es que es increíble.
No, pues estoy bien, de verdad. Afortunadamente estoy muy bien, estoy muy bien.
Claro. ¿Y sigue entrenando con la misma... Bueno, ya veo los resultados, pero desde luego, ¿entrena todos los días?
Sí, sí. Vamos, la semana pasada, por la cosa de venir del viaje y de haber corrido allí, pues siempre hay que tener un pequeño descanso. Y entonces la semana pasada entrené un día sí y otro no. Pero esta semana, que he empezado hoy, ya normal, claro.
Y una cosa, en Polonia, el atleta de más edad, ¿quién era y cuántos años tenía?
Pues había uno, un griego que tenía 95 años.
Joder.
Sí, sí.
¿Y era bueno?
Sí, sí, era bueno, pero claro, en fin. Precisamente el hombre en el 800, cuando ya llegaba a meta, no pudo aguantar y se cayó al suelo. De verdad que dio pena verle, pero era bueno, sí, era bueno.
Claro, es que Manuel es mucho más joven que él. Tiene
hombre,
5 años menos.
Pues 5 años, 90, 90. Escucha, a esa edad un año se nota, ¿eh? A esa edad,
¿cómo? Se nota un mes.
Claro.
¿Cuánto más un año?
Se nota un mes, imagínate un año, claro.
Joseba, Juanma, tengo que reconocer que yo tengo debilidad.
Que tú entrenas con
Manuel,
él, además, se llama.
Porque le veo todos los días que voy allí a la Blume, no sé cuántos años, porque él empezó a entrenar de manera tardía, con 60 años, yo creo que fue cuando empezó a correr, y le he estado viendo cada día cómo va a entrenar, cómo sirve inspiración para todos los demás, porque le vemos entrenar y cuando llegamos todos a entrenar ella está calentando, haciendo su técnica, sus series, le ves correr con la pista y desde luego a mí me encanta y como digo, sirve inspiración para los demás porque le vemos a él y ostras, con 90 años se puede correr, se puede estar en forma y en su caso pues conseguir pues esas medallas que consigue, esos récords, y como digo, que a mí me sirven de inspiración porque nunca es tarde, el deporte lo podemos aplicar para nuestra edad y las cosas que está haciendo ahora Manolo me parecen impresionantes y dignas de mención e inspiración para todos los que nos gusta el deporte.
Manuel, dos claves, sí. Manuel. Una, usted asegura que el único secreto de todo esto es entrenar. No hay otra, ¿no?
Sí, sí, sí. Si es que no hay otra. Además, ahí tenemos el ejemplo con Chema. A ver, ¿por qué es como es y por qué ha sido? Por entrenar, entrenar y entrenar. Es que no hay otra.
Vale. ¿Y usted se permite las licencias de las palmeras de chocolate de Chema o no? ¿O no llega hasta eso?
No llego a tanto, no. Ya le he oído, pero vamos, no.
O sea, que usted dulces y excesos, ninguno.
Poco, ninguno.
¿Y complementos vitamínicos toma de esto, todo esto que se toma?
Nada en absoluto.
¿Nada?
Nada de nada. Agua.
Ni magnesio, ni sales.
Porque hace poco tomé un complemento y vi que para probar, como no me encontraba a gusto, lo dejé.
¿Y las zapatillas son de placa de carbono las que usa?
Pues uso de placa de carbono y no. Uso unas a diario para entrenar, que me las recomendó Chema, unas Adicero.
¿Sí?
Y me las recomendó él. Esas son sin placa. Esas son las que utilizo para rodaje.
Para el día a día.
Y para el día a día. Y luego sí, la competición con placa de carbono.
Con placa de carbono, vale.
Vale, y aparte de entrenar, creo que en el secreto de Manolo, o la clave de Manolo, está el amor. ¿Qué importancia tiene el amor, Manuel?
Para mí, el 99,99%, por no decir el 100% de mi vida. Eso es lo más grande que hay.
¿Usted sigue sintiendo amor?
Muchísimo, muchísimo.
¿Hacia qué o hacia quién?
Hacia mi esposa, claro.
Lleva 66 años casados.
Solo 66.
Qué maravilla. ¿Cuántos años tiene su esposa?
5 meses menos que yo.
5 meses menos.
5 meses menos, ¿eh?
Sí, sí. Pero ella es la base de todo, ¿eh?
Bueno, me parece muy bonito lo que está diciendo usted ahora, de verdad. Me parece increíble. Es emocionante lo que está diciendo, Manuel.
No, pues es verdad, que es así, ¿eh?
Oh, qué bueno.
Y todos los días se dan un beso y se quieren.
Ah, sí, sí, bueno, eso es imposible. Yo no me puedo quedar dormido sin dar un beso a mi esposa.
No siga, Manolo, no siga. No sabía.
Qué cosa más bonita, de verdad, qué cosa más bonita. Oye, Manuel, en este tiempo, ¿algún médico le ha aconsejado que dejara de hacer deporte? Le ha dicho, Manuel, tienes que olvidarte de esto, que un día te va a pasar algo.
No, nunca. ¿Nunca? Nunca, no, de verdad que no. Claro que también voy poco al médico, ¿eh? O
sea... así no hay malas noticias, o sea que, claro. ¿Y toma algún tratamiento para algo o no?
No.
¿Nada?
Bueno, vamos a ver, para no mentir, tomo hace ya cosa como de unos 14 o 15 años, tuve una retención muy fuerte de orina y entonces me recomendaron el médico me mandó una pastilla para la próstata y eso es lo que tomo. No tomo otra cosa.
Ahora, reconocimientos hará muchos, ¿no? Y pruebas de esfuerzo y todo esto.
Sí, me he hecho prueba de esfuerzo hace poco y bien, recuerdo que les di que me pusieron en la máquina con la máscara corriendo y me pusieron a 144 pulsaciones y cuando paré al minuto, además lo tengo por escrito por el médico, recuperé 40 pulsaciones.
¡Qué maravilla! Pues
en un minuto.
Ese es el mejor indicador, que el corazón deje de latir tan rápido en poco tiempo, es el mejor indicador de recuperación.
Sí, sí.
Dígame una cosa, ¿la gente sospecha que usted nos la está clavando con la edad? O sea, es decir, cuando usted dice, tengo 90 años, dice, mira, este señor, Manuel, el Manuel este español, está diciendo que tiene 90 y yo creo que tiene 75.
Hombre, eso me dicen, que parece que tengo menos, pero vamos, lo dicen. Nadie ha dicho que no, que no tenga 90, es que es verdad. Oiga, si no me han engañado mis padres, que no creo que me hayan engañado,
no.
Y el DNI,
aparte,
ahí pone 90.
Que suele ser al revés, solemos decir la mentira, pero para quitarnos años, no para ponernos. Claro.
Bueno, es que con esta edad mía en el deporte, y además Chema lo sabe que tenemos esa mentalidad, estamos deseando cumplir años de 5 en 5 para ser el más joven de la edad y batir los récords.
Claro. Oye, ¿cuál es la última categoría? ¿O sigue siendo de manera 90, 95, 95?
No, 90, 95 porque hay de 100. Este año allí a Toru no ha ido de 100 nadie, pero de 100 metros y 100 años hay corredores, ¿eh? Sí.
O sea, que corren 100 metros y tienen 100 años.
Sí.
La madre que me parió.
Debo decir una cosa,
¿esto qué es?
Y con 100 años y 100 metros, hacer yo 100 metros casi me costaría trabajo ganarles, ¿eh? de cómo corre.
Que son velo... Pero perdón, ¿en cuánto los corren los 100 metros?
Pues a lo mejor, pues estoy hablando, a lo mejor los 100 metros los están corriendo en 28 segundos, 26 segundos, con 100 años, ¿eh?
Joder, es una pasada, ¿eh? Es una pasada.
Sí, sí.
Y si, oye, Manolo, cuando ves algún amigo de tu edad, yo creo que tiene que echarse las manos a la cabeza, ¿no? De verte cómo estás, de en forma, no le entran ganas de correr, porque mi suegro alguna vez me lo ha dicho. Dice, ay, si me hubiera puesto a correr y te ve tan ágil... Y yo le hablo muchas veces de ti, me dice, si me hubiera puesto yo a correr cuando te conocí, seguramente ahora estaría de otra manera viéndote a ti, ¿no? Que sirves de ejemplo. Y me imagino cualquier persona que sea amigo tuyo de hace años te verá y alucinará, porque los 90 años en una persona normal sí que se notan.
Sí, sí, pues sí, la verdad. Pero vamos, los que no son... Si yo hablo con gente que no sea aficionada al deporte, no me lo considera... Que haga deporte, me consideran como si no estuviera bien de la cabeza. O sea que no, y no saben lo que se pierden, claro, porque luego viene el problema.
Sí, sí.
26-34 es el récord.
Justo lo que dijo él.
Del mundo, sí.
26-34. Y he dicho 28 yo,
exacto.
¿Eh?
Sí, sí,
sí,
pues,
sí.
Pues
ahí por
está,
ahí, por ahí anda.
¿El siguiente reto cuál es, Manuel? ¿Lo tenemos ya claro o no? ¿O todavía no?
Pues lo tengo. Casi este mes, porque resulta que el récord del mundo de pista cubierta eran 7,55, lo he dejado en 7, pero el récord del mundo de aire libre está en 7,32. Y claro, pues la primer carrera que corra, quiero batir el de aire libre.
Claro, haciendo lo mismo, fíjate, lo baja en 30 segundos.
Claro.
Yo es que alucino, de verdad.
Que no lo bajaré, porque Chema lo sabe, que cuando vienes de una competición fuerte siempre pierdes un poquito, y el primer 1500 que haga no haré 7, pero menos de 7,32 sí, seguro.
Muy bien, ahí está todo este día.
Manuel, es que te tenían que dar la preparación física del Madrid y dejarnos de historias. O sea, pues tienes sí. Que coger a Mbappé y a Vinicius y ponerlos tú en forma, Manuel. Claro, iban a correr estos, pero vamos, contra el Mallorca, contra el Getafe, contra el Girona y contra quien fuera, vamos.
Bueno, pero es que tanto Mbappé como Vinicius, como todos esos, les faltan las tres secretos míos, entrenar, entrenar y entrenar.
Ay, amigo.
Ahí la ha dado.
Los tres secretos, sí, sí.
Y el amor a lo mejor también.
Bueno, eso también hace más todavía.
A lo mejor tienen otra cosa que no es amor, que se parece un poco, pero el amor es algo más difícil de encontrar. Eso es más difícil.
Sí, sí.
Lo otro es más fácil, lo otro más o menos. Bueno, oye, Manuel, te mandamos un abrazo enorme, te dejamos descansar. Gracias por estar con nosotros en el partidazo.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches.
Mañana nos vemos, Manolo.
Adiós, hasta mañana.
¿Qué te parece?
No, es una... Cada vez que hablamos con él es una humillación para todos los demás. O sea, es que es increíble. Que
bueno,
ser
también
tan
para pensar que nunca es tarde.
Sí.
Que nunca es tarde para empezar a entrenar y a correr.
Sí.
Y que ahí al final tienes frutos y resultados si hacemos el secreto. Mm-hmm. Entrenar, entrenar y entrenar. Sí.
Ahora seguimos. Esperad, ¿eh? Ahora preguntas y un par de noticias que tiene que dar Chema.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Como diría Lama en flashes. Vamos
nada,
con flashes, Joseba.
Mundial de marcha en Brasil. Espectaculares los atletas y las atletas españoles. Bronce masculino en maratón. Platas en medio maratón masculino y femenina. En Campeonato de España de Ruta en Mérida en medio maratón han ganado Jorge González y Fátima Ouadú. Javi Guerra, segundo, por cierto.
Con 43 tacos,
con
¿eh?
43 tacos. Y luego, Goodwood, ya hablaremos más adelante de este chico, velocista australiano, ha hecho en los 200 metros 19,67, récord mundial sub-20 y la mejor marca mundial del año, y ha hecho casi 3 décimas menos que Usain Bolt a su edad.
A su edad, y no había más que ver esa recta de llegada porque es espectacular, si lo podéis ver por ahí, increíble cómo corre ya de lanzado y este chaval cuando gane fuerza, un espectáculo.
Y el nombre es total, Goodwood.
Goodwood.
Estupendo.
Más perfecto imposible.
No, desde luego.
Preguntas rápidas, respuestas rapidísimas. Chemita,
vamos allá.
¿Qué opinión tienes del uso de carbono en corredores amateurs?
Pues fíjate, me fío de lo que me has contado tú, Juanma. Te ha gustado y el utilizar el carbono te ayuda a recuperar, a correr un poquito más y te sientes mejor. O sea que da igual amateur, los profesionales no pueden correr sin ello, pero los amateurs, si te lo puedes permitir, adelante con ello.
¿Qué hacer cuando llegan las molestias? ¿Bajar el volumen e intensidad o parar del todo?
Pues aquí hay que tener experiencia para determinar si esas molestias no son demasiadas y te pueden seguir permitiendo entrenar, o si son lo suficientemente importantes como para obligarte a parar. Aquí, si tienes experiencia, sí que eres capaz de diferenciar, pero si no, ante la duda, cuando hay molestia, bajar directamente el pistón, acudir al médico o al fisio para que te digan, pues eso, la pauta que tienes que seguir. Pero si hay molestia, hay que bajar.
Zapatillas gastadas en la parte de fuera del talón con dos medias maratones. ¿Es por el uso?
Sí, al final las zapatillas y todo el material se desgasta y no, esa es una parte que suele desgastar bastante. La gente cuando va más cansada talonea mucho más, entra con el pie, roza con el asfalto y se desgasta mucho. Quiere decir que si estuviera la parte delantera más desgastada, a lo mejor sí que haría, sería necesario cambiarla, ¿no? Pero hay veces que solo con ese desgaste todavía se podrían utilizar más. Pero vamos, que sí se desgastan del uso, lógicamente.
Y la última, correré el maratón de Chicago y quiero bajar de 2.50. Al mes tengo el de Málaga. ¿Podría mejorar todavía en el de Málaga? Bajar de esos,
es que estamos ya hablando de gente muy bestia. O sea, dos maratones en un mes es una auténtica locura. Si, yo apostaría por hacer uno de los dos. Si haces de Chicago con un poquito más de calma y no va a tope, todavía sería una burrada hacer otro en un mes, pero podría hacerlo bien. Pero yo, teniendo esos dos maratones, yo haría el primero bien y el otro, pues posiblemente si tengo que parar en la media, pararía, porque dos en un mes sería demasiado. Siento ser pesimista, pero es que son dos maratones en un espacio muy corto de tiempo.
Chemita, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Para Partidazo, lo de mañana. Tiempo de juego desde las 8:15 con el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Va a ser seguro una gran tarde, noche de radio. Les esperamos a las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, y si los hay, pues iremos justo después de Paco y de todo el equipo. Lo dicho, disfruten de la radio. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.